Coquetitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas otra nueva semana a este vuestro podcast de confianza, Coquetas y Bravas. Hoy nos acompaña, como siempre, Sara Ribeiro. ¿Qué tal, Sara Ribeiro?
Hola, Marina.
¿Contenta? Pues, ¿feliz?
¿Sabes cuando duermes tantísimo que te despiertas un poco desubicada?
¿Como borrachita?
Como borrachita, pues me ha pasado esta mañana, pero ya estoy mejor, ya sé dónde estoy.
Me alegro.
Estoy en los estudios.
En el estudio.
¿Escucharéis una voz? ¿No estamos solas? Hoy
está Capri.
Está Capri.
En verdad, Capri.
No sabemos dónde está, pero bueno.
Hemos puesto un sofá dificultando su entrada para que Sara no se distraiga.
No, hoy ha venido a divertirse al hormiguero la puta rata. No, puto Mikel.
Buenos días, buenas tardes, o cuando se escuche esta gente, como en los podcasts, ¿verdad?
La gente es nocturna, ¿no? Yo creo, ¿no? Buenas noches.
No sé, nos escuchan bastante al toque, pero a lo largo de, no sé.
Feliz miércoles.
Feliz Wednesday, my
feliz loves. Wednesday. ¿Cómo estás, Mikel?
Bien, un poquito, a ver, a lo largo de la semana ha habido muchas emociones, sobre todo desquiciamiento, pero ya estoy bien, así que eso está guay.
Todo se intensifica, como la casa de Gran Hermano.
Sí, el desquiciamiento que digo, me ponía a pensar, digo, esto puedo hablarlo el domingo, o sea, cuando grabemos, ¿puedo hablar de cómo he desquiciado esto? Y no tengo que estar solo frente a un ordenador desquiciado, puedo compartirlo.
No, claro. Esto es nuestra terapia.
Esto es un poco terapia, esto. Puedes hablar de lo que necesites.
Yo por eso dije de venir. Me digo, a ver, ¿cuándo tengo planeado el mental breakdance? Pues venga.
Para el día siguiente,
esta
vamos.
Semana voy.
Diremos, por ser honestas, que estamos un poco shooketh con que estés aquí.
¿Ay?
Porque durante mucho tiempo no queríamos asimilar que nos escuchabas. Nos diste follow y dijimos, bueno.
Es que yo soy muy fan, la verdad.
Sí, somos las dos, ciertamente.
Ay, pues, joder, muchas gracias. Yo os empecé a escuchar además en el... ¿Llevabais los episodios o algo
sí,
así?
Sí, al principio de todo.
Sí, sí.
Porque fue que vi que Oscar de Mary Read subió como el clip de la recomendación y dije... Sí. A ti te conocía, porque a ti te sería ya...
A mí no. Esto es un tema que
hablaremos. Ahora hablamos de eso.
Empieza a dejar caer, qué fuerte.
Pero entonces dije, voy a escucharlas. Y de hecho, en ese momento estaban haciendo una estancia de la tesis y yo estaba clasificando cerámica, entonces yo necesitaba escuchar algo mientras hacía mis mierdas, porque son súper anodinas. Y me puse escuché dos podcasts en ese momento. Uno, que es, o era también muy famoso, que hubo ciertos problemas el verano pasado de los que no vamos a hablar, y vosotras, y dije, me gusta más este. Porque yo no era muy de escuchar podcast.
No tenemos un Ondas, pero
tampoco somos tres, así que está bastante bien.
Sí, sí.
Ay, tengo un disclaimer un poco feo, pero vamos con ello. No, sí, nos costó mucho asimilarlo y de hecho yo me negaba hasta que como que le diste like a algo que era muy broma interna. Creo que fue lo del perro de puta elegancia.
Sí, cuando subí lo del perro de puta elegancia, tú le diste like y dijimos... Lo escuchan, porque si no lo hubiese entendido, en plan.
No tiene sentido este like si no lo está escuchando.
Claro, no es un follow por seguirnos, sí. Sino que realmente no. Está ahí.
Yo ahí, todas las semanas, es verdad que no lo escuchaba el miércoles, porque como lo sacáis por la tarde, y me gustaba escucharlo mientras trabajaba, entonces digo, pues al...
Mientras clasificabas cerámica.
Sí. Horror, horror, pero en plan lo típico, digo, tengo que hacer un trabajo que no me requiere estar pensando, pero me requiere no querer volarme los sesos, pues vamos, me va a poner a escuchar a las Coquetas y Bravas.
Jo, pues muchas gracias. Hablando de Coquetas y Bravas, vamos a meter la intro.
Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Cada día más fluida, Marina. Cada día menos oportunidad.
Es que un día se me olvidará.
Sí.
Y las tapitas dirán, ir a intro.
Ya.
Pues lo dirán, ¿eh? Porque la gente está esperando la intro.
Es como la... ¿Habéis visto RRR? Que la peli, es la peli esta de Tollywood, que la de... Que ganó el Oscar a Mejor Canción este año.
No.
La de Nacho. No, bueno, da igual, es una peli de la India. El caso, que es una peli que los créditos de RRR solo aparece a los 45 minutos de peli.
¿Ves?
Sí, sí.
¿Ves? Y no pasa nada. ¿Tú tienes intro?
Yo que voy a tener.
¿En tus cosas? No, no.
Que va.
Es verdad que no.
No, hay algún vídeo que he hecho así, lo de gente de Instagram que me cae mal, que dice, le hice una intro, pero como no lo hago...
Como muy... a la sección, ¿no?
Sí, a la sección, realmente. Pero no...
Bueno, es que Mikel, para quien no le conozca, aunque es más famoso que nosotras, es, pues, ¿qué? Eres historiador, eres youtuber...
Arqueólogo y...
Has escrito un libro, por lo menos, libro, mínimo uno.
Sí.
No sé si más.
No, de momento solo uno.
Arqueólogo...
Luego llega la tesis, y luego llegará otro libro, pero primero tengo que terminar la...
Ah, pero ya está planificado otro.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué guay.
Es primicia, es primicia.
Es que aquí... Todo lo importante.
Solo invitamos a gente publicada.
Hombre.
Me está hablando la rata.
Bueno, pues que se tranquilice.
Nada, es un marujeo interno. No,
ah,
no
vale,
es relevante
no
para el podcast.
Vale.
¿Vamos con disclaimers?
Sí, vamos con disclaimers y después te presentamos un poco mejor.
Vale.
Ah, vale.
Bueno, yo tengo un disclaimer un poco hater, entonces si quieres nos lo sacamos de encima.
¿Hacia mí?
Sí, la verdad, no sabía cómo decírtelo. Estoy harta, Marina. No, estoy de muy mala hostia, la verdad, porque la Carlos III, para cuando esto salga, ya habrá pasado, pero lo digo para que os quede claro, no colaborar con esta gente.
Ya ves jamás. Este disclaimer, es importante, escuchad.
La Carlos III tiene un instituto de estudios de género. Yo, como bien sabes, Marina, y como sabe cualquier persona que coincidiera conmigo, estuve muy intensamente en la Carlos III.
Sí, sí.
Y participé de todas sus instancias.
Sí, era tu única personalidad.
Era mi única personalidad, ahora estoy un poco nido vacío. Y yo colaboré con el Instituto de Estudios de Género cuando no eran completamente gilipollas y una panda de transfobas, que es lo que aparentemente son ahora mismo. Entonces, hace un par de años pasó una cosa muy graciosa, que es que surgió un poco de la nada en este como movimiento, por decirlo así, neonazi, que empezó a surgir en España, una asociación ultracatólica llamada Totus Tuus, bastante chunga y bastante creepy, y que se dedicaban como a sortear relojes caros, en plan una movida muy rara, no sé hasta qué punto estaban blanqueando, era una movida súper rara. Y decidieron hacer una charla en contra del aborto, porque dijeron, ¿qué prioridad podemos tener en 2019 que no sea una charla en contra del aborto? ¿Vale? Y, de alguna forma, que yo creo que roza la ilegalidad, consiguieron los correos de todos los asistentes a la Carlos III y lo enviaron un masivo para que la gente fuera a su charla. Y desde la Delegación de Humanidades, que era donde yo estaba más intensa, tuve que decir, estamos completamente en contra de esto, esto es una mierda. Os preguntaréis, ¿qué tienen que ver estas dos movidas?
Claro.
Yo también me lo pregunto. Pues ahora son amigas y van a hacer una charla este martes, que es ayer, para quien no escuche el miércoles, hablando de la realidad trans más allá de la ley. Y tanto que más allá de la ley, en colaboración con esta panda de fachas.
Es, wow. Parece sorprendente, pero las TERF al final abogan por el aborto y por cosas que dices, bueno, estos son derechos de las mujeres que en principio es lo que están intentando defender según su retórica.
Hasta que la política hace extraños compañeros de cama y de repente Lidia Falcón va a actos de Vox y el Instituto de Estudios de Género de una universidad pública supuestamente relativamente progresista está colaborando con Totus Tuus, que son básicamente quicos del camino neocatecumenal, la mayor secta católica que existe. Entonces, nada, comentaros que jamás en la vida os planteéis colaborar con esta gente porque es terrible, que espero que les haga un scratch que te cagas y que había bastantes ridículas en los comentarios defendiendo la libertad de expresión. Y yo decía, te voy a liberar un par de hostias porque, como todas sabemos, la realidad trans no se puede debatir si no hay gente trans en la mesa y la realidad trans no se debate, y menos con ultracatólicos.
Dilo, tata.
Ese es mi primer riesgo.
Bien, todo lo que has dicho estamos de todo muy bien.
Suscrito, sí.
Que la Carlos III se puede ir un poco a la mierda si sigue por este rumbo.
Bueno, a mí me tienta beca del título, entonces no voy a... lo mismo me dicen, no.
El título que jamás vas a ir a por él.
Te iba a decir, sí, o sea, no si es como que no puedas ir a cogerlo.
Pero me piden dinero.
Yeah.
Es verdad.
Y no quiero pagarles.
Además, ¿cuánto piden? ¿150?
Sí.
Sí, sí.
Si me han contratado en todos lados sin el título, ¿para qué voy a...?
Yo lo necesito,
no sé para qué me lo he sacado.
Yo para el máster lo necesito. Ah.
No vemos a Marina haciendo un máster.
Bueno, no. Es que no me veis estudiando.
Nunca está demasiado subida el dólar.
Yo
ya no quiere.
Yo quiero ser la mujer pilates del hombre rico. Es lo único que quiero.
Pues no hace falta máster para eso ni título de periodismo.
No. Hace falta el hombre rico.
Sí, hace falta buen ojo y...
Fer tic-tac. Ya está, mi disclaimer mal rollero. Ahora puedes ir con el tuyo bonito.
Vale, tengo tres, pero son muy cortos.
Ah, bueno, perdón.
Uno es que en el episodio anterior, me lo dijo mi madre, mamá, un beso, usé...
¿Hemos vuelto a decir algo mal?
No, no. Pero usé la palabra repugnante. Y la palabra repugnante no significa repugnante. Es una palabra que en Asturias,
y en Galicia,
entendemos que en Galicia, porque a Sara no le chocó, significa como ser...
Tiquismiquis.
Sí. Como tiquismiquis, como...
Marina es repugnante con la comida.
Por ejemplo.
Ah.
Entonces, no me acuerdo en qué contexto lo usé, pero mi madre dijo, a disclaimer, porque la gente no va a entender.
Es completamente cierto.
Va a parecer que dices que algo es... En plan,
asqueroso.
Asqueroso,
ese
sí.
Niño no hace tal... Es que qué repugnante. Y no se lo estoy llamando repugnante, que es una palabra terrible.
Niño.
Yo me enteré cuando mi amiga Almudena, que como bien sabes también es de Asturias, sí, le dijo a Iñaki, qué repugnante eres. E Iñaki se enfadó un montón y tuvimos que explicarle. Pero sí, es fuerte.
Pues eso.
Porque además... No entiendo cómo ha evolucionado la palabra así, en plan... Uf. Y solo es Asturias y Galicia.
Bueno, disclaimer corto, simplemente que
nadie es repugnante.
Nadie es repugnante, excepto los de la charla esta del martes.
Repugnantísimos.
Y que si lo escucháis otra vez, pues eso, que sepáis que no me refiero a eso. Segundo disclaimer muy rápido. A ver, la rata, la voy a mencionar. Rata. Me ha llegado la noticia de que en el episodio pasado dije que te tenía silenciado en Twitter. Es mentira. O sea, lo que pasa es que tenemos un poco el meme de meternos con la rata... Y entonces, pues yo me subo al carro y yo a veces hago chistes que no se entienden, como cuando dije lo del estudio y se la tuvo que poner comillas. Entonces yo...
Eso no lo saben, lo del estudio y las comillas. De
no, es que Sara se mete en mis conversaciones privadas con nuestros invitados privadas por nuestra cuenta conjunta.
Claro, porque cuando mandas un MD a Coquetas y Bravas nunca sabes quién te va a responder.
Es un misterio.
Y a veces en la misma conversación estamos todas aportando.
Pues como en Twitter.
Pues eso, que dije que la perrata, Sara dijo, puso en Twitter no sé qué. Y yo dije, le tengo silenciado. No te tengo silenciado, era un chiste, ¿vale? Y ya está, no pasa nada.
Pero ¿y si lo tuvieras, qué pasa? ¿Sabes? ¿Cuál es el problema?
Además, lo peor es que no dijo nada al respecto. Sí, lo peor es que después se ofreció a hacernos una cosa en plan favor, pensando que le tenía silenciado.
Pero la cosa que os debe desde hace...
No, eso es lo fuerte. Otra cosa diferente. Es fuerte.
Pero entonces pero que no prometa más.
Claro, se ofreció a hacer una cosa que cuesta muchísimo más trabajo que la cosa que nos debe. Y dijimos, Pedro, en primer lugar, no seas gilipollas y no te ofrezcas a trabajar gratis porque somos tus amigas.
Y segundo...
Y no te queremos explotar, pero otra gente sí.
Deja de prometer si no vas a cumplir.
Claro. Porque ya ¿cómo nos vamos a fiar de ti? Ay, os voy a hacer esto. Ah, sí.
No sé.
¿Lo vas a hacer?
En fin. Como dijo Santa Paula Frassinetti, se predica con el ejemplo, no con la palabra. Pues ya está.
¿Santa quién?
Paula Frassinetti.
Pensaba que... O sea, pero eso es una santa.
Sí, sí.
Es que sonaba como autora italiana de novela juvenil.
No, es santa. Así. Vamos, era una monja. Es que yo fui a las Doroteas, que es el colegio de Santa Paula Frassinetti.
Es que Marzo contiene multitudes.
No, sí, sí.
Yo, muchas.
Estamos muy bíblicas hoy.
Sí, cada día más bíblicas.
Ay.
Y por último, mi último disclaimer muy rápido... Es stream, mi hermano, ¿vale? Mi hermano, os lo he dicho ya varias veces. Además, ¿qué pone?
El disclaimer que apuntaba es lo que iba a decir yo porque lo he visto antes.
Ah, vale.
Es un meme bíblico.
Ah, bueno.
Te hará gracia.
Que no le quitéis importancia a mi hermano.
No, tu hermano.
Perdón,
tu hermano, artista revelación del año.
Mi hermano es artista revelación. Os lo estoy revelando yo ahora mismo. Y ha sacado un temardo que se llama Antes. Escuchadlo. Yo lo he compartido en nuestro Twitter, que nos podéis seguir, @coquetasybravas, y ahí podéis encontrar el tweet con el link al tema de mi hermano. Hay que apoyarle a este niño.
Tu hermano, JR, pero JR en plan la J
y la R.
Que yo lo busqué en Spotify y me lié.
Sí, es que a nivel de SEO no...
Cuando sea como Amaya y puedas simplemente poner Amaya,
claro.
Shakira.
O como Cher.
Sí,
claro, ahí está. Pero de momento hay que darle un empujón.
Cuando haga como Prince y pueda ser un símbolo, el artista anteriormente conocido.
De momento es JR y podéis escucharlo y podéis streamearlo. Y si os gusta, lo streameéis más veces. Y si no os gusta, una vez y ya está. Pero dadle la oportunidad al niño, que lo hace muy bien. Y es que además os tenéis que subir ahora antes de que sea famoso.
Claro.
Y podréis decir, yo ya le conocía de Coquetas y Bravas, cuando no era mainstream. Sara os va a poner
un
pequeño fragmento de su nuevo tema.
Vale, que se llama Antes.
Antes. Yo quiero el estribillo, o sea, si me gusta, pero... Temardo, muy bien. JR.
¿Con quién lo comparábamos que nos gustaba? O sea, del palo
es un poco Trampole, sí. Funko... Truncos, bueno, son todos iguales ahora.
Funko
y Baby Love.
Es que
llaman.
Marina escucha indie pop, pero super Z.
Yo escucho la lista pop con ñ. Lo explico varias veces.
Pero hay un artista que se llama Funko, como es Funko Pop.
Sí.
¿Y Trunco te lo has inventado o existe?
No, Trunco me lo he inventado.
Funko.
No, este se llaman Funko y Baby Love. Y supongo que son dos, no lo sé, la verdad. Pero me gusta mucho su rollo. Y Pole. Pole es un poco más tranquilito, mi hermano es un poco... Pero porque mi hermano viene del rap.
Pole, ¿qué canción tenía que me gustaba mucho? Era la de...
Tiene varias, que te gusta.
Tenía una que era rollo súper hetera, súper artista
atormentado. La del Batmobile. Es la que te gusta.
Es que hay una, igual no es Pole, hay una que me recomendaste tú, que es rollo... estoy enfadado con todo el mundo menos contigo, y ahora que soy una estrella me piden entrevistas y estoy como hasta la polla, pero contigo todo es más fácil.
Yo creo que es la del Batmobile.
Vale, pues puede ser. En plan, si entras en el mood de que es como indie pop con ñ super hetero,
sí.
A mí me gusta. Y son canciones muy guays para el coche.
Me gusta. Yo conduzco muy feliz con estos críos que tendrán posiblemente, pues sí, 20 años, pero me gusta. Y mi hermano ahora está en ese mood, entonces no tengo que fingir que me gusta de verdad.
Yo llevo toda la mañana escuchando a tu hermano.
Muy bien,
real,
muy bien.
Para salir de mi bucle de dormir demasiado.
Ahí está, muy bien. Ese muy era bien. Todo mi disclaimer.
Y yo aprovecho para comentar que nos ha hablado otra artista anteriormente conocida como Prince, que se llama @AnlaHera. A-N-L-A-H-E-R-A, que va a sacar una canción el 5 de mayo que se llama Ni Hombre Ni Mujer Empresaria, y nos ha pedido un plug, así que aquí se lo metemos con todo el cariño del mundo y que le vaya muy bien.
Ánimo, suerte.
Entonces soporteamos a nuestras tapitas.
Compartirás Por lista supuesto. De los 40 junto con JR. Ahí os encontraréis.
Hoy estuve pensando en hacer como... Es que cuando vino Marta, en calidad de presidenta del Club de Fans de Coquetas y Bravas, se dijo muchas veces de coña hacer un Discord de tapitas. Y sí que lo he pensado, que realmente siendo como sois todas, y sabéis que os queremos mucho, gente que no deja de repetir que no tiene amigas y que quiere aprender a hacer amigas, sí que igual estaría guay hacer algún encuentro de tapitas.
Ah, vale.
En plan, rollo.
Pensaba que ibas a decir un Discord. La voz. Ah, un Discord. Había entendido un disco. Y claro, yo en plan de...
con todas las
a ver, no todas las tapitas tendrán... Yo me quedé con ganas de cuando os mandé una intro...
Que
yo,
estuvo muy guay.
Os iba a mandar otra más. O sea, os iba a tenía otra idea, que era hacer, cantar una jota. Claro.
¿Pero?
Ahora, pero dije, no, voy a hacer esta. Y luego ya me dio cosa mandar dos, digo, voy a hacer un poco obseso. Entonces...
Marina y yo todos los días, nos faltan intros.
Ya, ya.
No quiero abusar.
No, no quiero abusar, ya no les he mandado una, que manden
quitarle otros. El puesto a otra pobre tapita.
Claro, claro.
Pero sí, o sea, estuve pensando en... O sea, lo que pasa es que no sé cómo gestionarlo, pero algo rollo lo que nunca hice de poner en contacto a las tapitas que hacían powerlifting. Ah, pues como un speed dating de tapitas, pero... No obligatoriamente erótico festivo, podría ser tipo platónico amistoso.
Amigas.
Pero es algo que tenemos que dar una vuelta. Seguro que hay un montón de tapitas en Madrid, que si decimos quedada de tapitas en un retiro y aparecen pues tres mínimo.
¿De nosotras no?
Nosotras no, porque nos da palo.
Claro, pero aparecéis todas vosotras y hacéis escucha conjunta.
¡Qué horror!
Y tienen que llevar una prenda para que se distinga, ¿no? O algo, ya. Claro.
Ir con una tapa cada una de la mano. Claro. Y así las compartís, no, luce planazo, ¿eh? O sea, es que solo planazo en el retiro.
En mi cabeza sonaba muchísimo mejor.
Se puede hacer algo, se puede hacer algo.
Yo lo que iba a contar antes con tu movida de Paola Frassinetti es que no dejo de pensar últimamente en la trama de Caín y Abel. Y es que yo tenía un meme con una de mis mejores amigas, Priscila, que no escucha este podcast porque le sudo la polla, la verdad. Que es que Priscila repetía mucho la frase, cada vez que alguien le como que... le decía en plan de, pero ¿por qué no hiciste esto? O, tía, tendrías que haber no sé qué. Siempre tenía un meme que era decir, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Qué es lo que dijo Caín cuando Dios le dijo, oye,
¿dónde coño está tu hermano?
¿Dónde coño está tu hermano? Que como bien sabes, he visto que le has matado. Y Caín dijo, sé que lo has visto, me suda la polla, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y Dios dijo, oye, bro, ya.
Gaslighting.
Hasta aquí. Y últimamente la gente está haciendo muchos memes con lo de ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y me he acordado
mucho. Es una buena frase, es que la Biblia tiene frasotes, la verdad. Sí, podría hablar solo con frases de la Biblia y ser la puta ama.
Es que está muy bien. O sea, yo insisto mucho en que mi abuela, mis padres no son especialmente duchos en tema de religión y mi padre está bastante en contra de la religión católica, es bastante anti-eclesiástico. Entonces como que siempre hubo ciertas reticencias al respecto a mí... mi enseñanza. Entonces, yo siempre digo que yo culturalmente soy un poco católica, porque tengo como mucho background, en plan, yo fui muchísima catequesis, y sobre todo que mi abuela, de pequeña, me regaló, pues, un Antiguo Testamento para niños, y yo me lo leía y me flipaba, porque las historias son tremendas.
A ver, es que son historiones, la verdad.
Son historiones.
Yo es que la Biblia, o sea... yo hice la comunión, pero mi familia es súper anti-eclesiástica.
Sí.
Y de hecho, cuando dices frases de la Biblia, yo solo me acuerdo de la de los Simpson, de la de piensen, no sé qué, le dice Mateo 23:8 y dice, y dicho esto, se fue a Betania y ahí pasó la noche, y dice, eso, medite. Pues, es como la única cita de la Biblia que yo me sé ahora.
A ver, hay paja. Es un libro muy largo, hay paja. Pero había tramas heavies. Había tramas. Sí. Y la de Caín y Abel a mí es que me hacía muchísima gracia. Y después también leí hace poco, es que no me acuerdo quién era el tuit, pero la historia de Abraham cuando tiene que ir a lo alto de la montaña a matar a su hijo porque se lo pide Dios, que ponía a alguien en plan de me encantaría un relato de cómo bajaron los dos de la montaña, en plan súper incómodo, el hijo mirándole mal y el otro ya, déjalo, déjalo, no pasa nada, no pasa nada.
No, el hijo en la Biblia sale estuvo muy de acuerdo con todo.
Claro.
Pero tuvo que ser incómodo.
Si lo pide Dios, tía, lo pedía Dios. Claro. O sea, imagínate que te baja Dios, en plan literal, que lo has visto, rollo una...
Pero es que si lo hubiera matado, perfecto, brillante. Pero que no lo mates se queda como raro.
Pero mejor todavía, tía, es que es la misericordia de Dios.
Es la misericordia de Dios.
Hombre, la misericordia de Dios después de ser un poco cabrón.
Bueno, pero ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no le gusta un poco de vacile?
Un poco de tortura psicológica, por parte de Dios.
Quería darle un poco de spice a la vida.
Sí, sí.
Y con esto...
presentamos otra vez a Miquel y que nos
cuente. Ya tengo todos mis disclaimers, creo. Sí.
Bueno.
Yo te voy a proponer una cosa, que es que la mayor pregunta que te queremos hacer y el disclaimer que traes de... ¿por qué te hemos traído aquí para acorralarte y preguntarte cómo puedes ser la puta rata? Lo dejes para el final.
Vale.
Es un truco de marketing que hemos ido aprendiendo, porque si no la gente pasa en nosotras.
La gente nos escucha bastante fielmente, de decir, ¿eh?
Incluso la sección de Fórmula 1, Marina.
Bastante. O sea, obviamente, según va pasando el episodio...
la gente se cae.
Pero, o sea, no hay como un pico en la sección de Fórmula 1 de... mira, había 4.000 personas y de repente 200. Es poco a poco.
También vale. Es verdad que en la sección de Fórmula 1 últimamente no has puesto la intro, yo creo. No,
es que odio meter intros.
Pero la de Fórmula 1 está muy bien porque hace
sí,
como
sí,
un
las dos intros están muy bien. Sí,
es que lo que no me gusta...
Y la intro de Fórmula 1 es de Mozo, que le quiero un montón y es la mejor persona de internet.
Y siempre le da like a mi perra.
Y siempre le da like a tu perra.
Un beso, Mozo.
Buf. Podría hablar de cómo... es que esto lo podríamos hablar, ¿eh? Sin dar nombres, porque aparte no escuchan este podcast. Me parece muy fuerte la gente que de repente... Nos da muchos likes a tu perra.
Ah.
Y pasaba de nosotras, pero para la perra está ahí.
Yo digo que no juzgo porque es que...
Sin comentarios.
Podría ser yo. O sea, si mi mayor enemigo sube una foto...
Si no me querías cuando no subía fotos una perra adorable, no me quieras ahora. Esos likes a mí me sientan peor que...
Qué rencoroso.
Prefiero que me ignoren en general.
No, te lo juro. Es como, ahora sí. ¿Ahora me haces caso?
Ah, ¿una perra con gorrito de Rexy?
Pero a ver, eso es... también hay mucho youtuber que tiene perro y de repente... O gato y aparece de repente en cámara y eso es
¿y estrategia.
Hay un pic ahí, vamos. Hombre, eso es por el engagement. Yo como vivo alquilado...
Bueno, pues, y Aina también.
Y yo vivo alquilada.
Ah, pues, pero
en mi contrato pone prohibido tener perros.
Bueno.
Es verdad que a tu casero lo has visto dos veces en siete años.
Entonces... ¿Y si tú, pero no has pedido permiso o algo? Yo es que en mi contrato no dice nada, entonces digo, a lo mejor puedo pillarme, o sea, no voy a pillarme un perro ahora porque se muere, porque no me estoy cuidando yo como para cuidar a otro ser vivo, ya tengo ahora un esqueje de poto que a ver cómo se...
De poto y de monstera.
Bueno, pues, pero yo mi idea era también tener un perrito, pero...
Yo conté aquí lo de la cobaya, ¿verdad? Lo de la inmobiliaria y la cobaya.
No me quiere sonar.
¿Cómo?
Que, no. O sea, claro, es que ahora tenemos aquí una tapita experta que nos
claro,
hace fact-checking. En primero de carrera, mis padres les preocupaba que me viera a Madrid con 17 años, yo sola, entonces sí. Dijeron, vamos
a ir. Es preocupante.
Es preocupante. Lo he hablado mucho con vosotros últimamente, que, wow, o sea, no entiendo cómo no se les fue la olla, porque qué puto agobio. Y yo estoy bien, pero podría no haberlo estado. Pero todo fue bien. Y fueron una inmobiliaria, porque yo no conocía a nadie aquí en Madrid, entonces dijeron, bueno, pues miramos así la forma más estable de que estés aquí, dentro de la... ¿Qué te pasa?
Que hay una llamada.
Sí, no, vamos, paramos un segundo. No paramos.
Es que no sé qué hacer. ¿Por qué me llama? Perdón, chicas, es que mi novio está opositando. Y mi suegra me está llamando.
Bueno, hacemos parón y
sí, perdón, sí. O sea, es que...
Hacemos parón y ya está.
A ver. Cobaya, sigue, venga.
Vale. Entonces vi una inmobiliaria, que la gente de Getafe la conocerá porque es la peor inmobiliaria del planeta.
Sí.
Son increíblemente racistas, clasistas, en plan... Son incluso un poco xenófobos entre comunidades autónomas, en plan...
Hostia.
Yo cuando fui a alquilar piso con Luisa y con Almudena, que Luisa es búlgara, pero por suerte ellos no lo sabían, pero reside en Pamplona y Almudena es de Asturias y yo soy gallega, dijeron, no confiamos mucho en la gente del norte de España.
¡Ostras!
Y yo dije, ¿entonces en quién vas a confiar? O sea, no entiendo muy
bien.
¿Quién
que se alquile pisos? ¿Gente de Getafe?
Es que no sé.
¿Que ya
después,
tiene un piso
por supuesto, tenía un montón de opiniones sobre la gente de otros países y... Es gente horrible, de verdad. Yo, o sea, es una autoescuela que empieza por
no,
y acaba por...
No,
no, una
sea.
Autoescuela no.
La inmobiliaria.
Podría
se le va la cabeza, se le va la cabeza.
El PTSD de las perdón. Autoescuelas.
Sí. Es una inmobiliaria que empieza por Alba y acaba por... Entonces os podéis hacer una idea de cuál
Alba
es.
Reche.
Sí, es ella.
Es
fuerte.
Es xenófoba. Es xenófoba.
Total, que una de las cosas que se me quedaron grabadas es que estaba hablando en plan de rollo. Es que hay que tener mucho cuidado con los pisos a quien metes. Es esta. ¡Ah! Quería hablar de este tema también. Bueno, lo dejo para. Espera, me apunto.
Sí, es que el pobre Mikel.
Sí,
que...
no.
Cobaya. Yo me estoy intentando entender como. ¿Dónde entra la cobaya en esta historia?
Apunto dentista y en el próximo episodio hablo del dentista.
Vale.
Ah.
Así a veces le pasa que dice.
No,
voy a hablar de este tema.
Pero es que
y entonces
pero es que
empieza a contar una historia entera.
Pero es que ha dicho dentista. Pero es que yo pensaba que iba a decir, quiero hablar del tema de las inmobiliarias o algo, pero no, dentista, ¿cómo? Bueno, da igual, pero ¿la cobaya dónde?
Pues de repente dijo, es que venía lo del dentista, que lo enteré la semana que viene, porque es de esta gente que es rica, y como es rica habla muy bajo, porque nunca ha tenido que alzar la voz, siempre la han escuchado, entonces habla súper bajo y empezó a decir, es que hay que tener mucho cuidado en quién metes a los pisos, porque nosotros, desde el incidente de la cobaya... Y nunca explicó lo que le era, tío. Y se pasó como un cuarto de hora hablando con mis padres diciéndoles, nada será peor que el incidente de la cobaya. ¿Qué coño pasó con esa cobaya? O sea...
¿Ah, no lo sabes?
No.
Ah.
Yo entiendo que tuvo que haber algún tipo de ritual satánico, en plan, rollo, algo así, pero no entiendo, jamás entenderé. Entonces, desde entonces, cada vez que alguien habla de pisos y de animales...
La cobaya.
El ritual de la cobaya.
Eso, las cobayas están muy maltratadas en el mundo de
no,
las leyendas
y los
urbanas.
Los hámster y los ratones, en plan...
No
todos,
me hables de cobayas, que yo...
Todos mueren,
o sea,
de
es un animal que no me genera...
Simpatía.
No he tenido una buena experiencia.
¿No?
Ni con los hombres ni con las cobayas.
Hombre, con los hombres que tu novio está positando ahora, ¿qué hiciste?
Yo diría que has tenido mejor experiencia con los hombres que con las cobayas.
Bueno, a ver, pero porque peor experiencia que con
tuvo
las cobayas.
Tuvo una cobaya y no hicieron clic.
No, ella no hizo clic. Yo estaba de puta madre. Pero la cobaya.
Era un poco satánica la cobaya.
Era una hija puta. Era una hija puta y no era buena. Era mala. Era mala y no estoy contenta. Pero ahora tengo a Capri, que no es mala. Está zumbada.
Está muy zumbada.
Pero no es mala. En plan, es que tú en Cusco veías el odio en su mirada, ¿sabes?
Su mirada de cobaya.
Se llamaba Cusco.
Era literalmente. Cero pensamientos detrás de esos ojos.
Y en cambio, Capri tiene. Le mira un ojo a cada ladito y...
Ese estrabismo encantador que tiene Capri.
Ay, la echo de menos. ¿Dónde estará?
Está durmiendo, fijo.
¿Está durmiendo? ¿Tú oye? Ves?
Si no, me extraña que esté tranquila.
Estaría saltando para intentar llegar...
Sí.
Bueno, Miquel, tras esta media hora...
¿Quién eres?
¿Quién es Miquel?
Ah, hola.
No eres historiador.
No, yo hice arqueología. Perdón. Yo soy arqueólogo. A ver, yo es que... A ver,
¿arqueología es una carrera?
Sí,
es.
Ahora sí. Antes era una especialidad después de... Antes tú hacías...
Historia, ¿no?
Historia y luego un máster en arqueología. O historia de arte, lo que quisieras, y luego un máster en arqueología. Pero con el plan Bolonia en algunas universidades empezaron a poner tal. De hecho, yo soy la primera promoción de la Complu.
Eso suele ser un desastre, ¿no?
Sí, fuimos, hablando de cobayas, fuimos un poco los conejillos de Indias, de hecho. Pero bueno, esto, o sea, es verdad que hubo mucho desastre de alguna organización y tal, pero luego con algunos profesores que se notaba que llevaba mucho tiempo queriendo que hubiese una carrera de arqueología específica y tal. Tuve de profes algunos popes. Algo típico del señor, en plan, este es un hombre que te dio clase este hombre.
Tiene Wikipedia.
Sí, pero no dio clase, o sea, pero quiere decir que llegaba y se ponía a hablar de cómo estaban podando los setos en la Complutense y digo, pues bueno.
El periodismo nos pasaba, que había nombres muy tochos que luego venían y hablaban de sus mierdas y de cuando estuvieron ellos en la guerra de algo y tú decías, o sea, vale.
Yo creo que uno de los peores profesores que he tenido jamás en toda la carrera de periodismo era un señor que le había ofrecido varias veces ser ministro y que yo decía, ojalá te hubieras hecho ministro, colega, porque mira que eres aburrido.
Para dejar de darme clase.
Sí. Y tenía Wikipedia y su abuelo tenía Wikipedia.
Ah, bueno, ahí estamos en otro nivel. Sí,
larga dinastía de Wikipedia.
Este yo creo que no tenía, su linaje, pero creo que no. Pero no, eso, soy arqueólogo. Y aparte de esto, estoy terminando la tesis doctoral en arqueología. Y aparte de esto, pues es
divulgador
de historia y arqueología en YouTube. Ahora estoy intentando darle más caña a Instagram, pero como no me da la vida, no lo hago. Pero hoy ya he aprendido que el domingo a la tarde es el mejor engagement. Yo me he convertido en aquello que juré destruir. Porque yo me acuerdo una vez, vi, en plan, en una cafetería, que se está, y había un chaval. Bueno, esto fue, estuve en Bali. Y había mucho blanquito que estaba... Yo fui ahí para la boda de un amigo de Singapur.
Wow. Claro, no me pasa, la verdad. Pasa.
A ver, no. Cuando estuve en Qatar...
O sea, es que yo quiero hacer un repaso geográfico de tu historia.
Vale. Yo hice el máster... Os digo el máster, la carrera aquí.
Vale.
Y luego yo quería hacer arqueología...
Pero tú no eres de aquí, tú eres de...
Zaragoza. Yo soy de Zaragoza.
Zaragoza ciudad,
sí.
Como Martitara. No. Sí.
No lo sé.
No lo tengo claro.
Sí, Martitara es de Zaragoza.
Sí, ¿no? Mencionó varias sendas de chuches, en plan rollo, que sonaba como que eran de la ciudad de Zaragoza.
No, pero mencionó frutos secos, pero es que frutos secos están en todos lados.
Ah, bueno.
O sea, el fruto seco es el rincón. Es, no, hay uno en Sol aquí, pero es que en... Creo que hay un par en Madrid, pero es que en Zaragoza es como... Es como los Starbucks que ves desde uno ves otro, entonces vas geolocalizando, ¿sabes? Pero no, entonces yo sí, soy de Zaragoza, me vine aquí para hacer la carrera, y luego yo quería hacer... arqueología islámica, el mundo islámico y tal, entonces pedí para másteres, había uno en Edimburgo que me cogieron pero no me dieron dinero y había uno en Qatar que me cogieron y me dieron dinero, entonces yo dije, pues ¿dónde nos vamos? A Qatar, país del que yo sabía cero, o sea, antes de echar esto yo decía, ¿dónde está qué es Qatar?
Pero no te cagaste, porque en plan me refiero, yo me cagué viniendo de Galicia a Madrid.
Sí.
Cuando
fui a Qatar, un poco sí.
Porque ahí sí que te tirabas a la piscinaza, o sea.
Sí, y no tenía... Pero yo soy muy... Me voy a estresar, ya me estresaré cuando me tenga que estresar, y me estreso, pues, a lo mejor 10 minutos antes. Luego me estreso mucho, ¿sabes? Porque lo he estado como... Pero no, o sea, yo lo típico del día anterior no me entra esos nervios, pero luego cuando ya estoy ahí sí que es como, pues, ¿qué estoy haciendo?
Estoy en Qatar.
Claro, en plan de... Yo le llevé la contraria a Chanel, y yo sí fui a Qatar, amor. Pero, no, luego estuvo, a ver, fueron 2 años de máster, qué bien.
Esto es un poco paleto, pero en Qatar se habla árabe.
Sí, pero la cosa es...
¿Y hablas árabe?
Yo estudié árabe cuando estaba aquí en Madrid, pero la cosa es que en Qatar yo no hablé árabe con nadie.
Inglés, inglés.
Claro, porque como en la población qatarí, para empezar, creo que son un 10% de todos los habitantes del país, porque la mayor parte son
extranjeros,
que hay dos categorías de extranjeros, que esto fue muy interesante aprenderlo. Ahí están los expat, que son los europeos, los blancos, tal, los trabajadores cualificados, y los migrant workers, claro. Yeah. Entonces se establecen como muchas clases. Y luego, aparte de eso, pues eso, la gente no habla, o sea, no, los cataríes hablan entre ellos en árabe, si hay un gente de Egipto, hablan en árabe.
En Qatar hay una minoría catarí.
Sí, son la minoría. Además es que no puedes, el pasaporte catarí está como súper protegido, en el sentido de que yo conocí a gente que su padre había servido, mi padre sirve en el ejército, nació en Qatar, pero como el abuelo había migrado desde Pakistán, ni el abuelo que había migrado desde Pakistán, ni el padre que era general en el ejército, ni la hija que había nacido en Qatar también, obviamente, segunda generación, tenían pasaporte catarí, tenían pasaporte de Pakistán.
¡Qué fuerte!
Sí, sí.
O sea, luce un poco en plan país en el que las reglas van aparte, rollo Suiza, en plan, sí. Me lo invento a mi forma.
Sí, además, luego yo estuve trabajando ahí y...
¿Qatar?
Sí, estuve trabajando en varios proyectos arqueológicos ahí y tal.
Perdona, ¿tú qué edad tienes?
31.
¡Guau! Wow, has hecho mazo cosas, ¿no? En plan, para tener 31 años solo.
Pero nada, o sea, a ver...
Habéis estado en Qatar trabajando, me estás diciendo, sí, en proyectos, sí, de arqueología, coño.
Sí, sí, pero bueno...
es verdad que es su movida.
Claro, o sea, es como tú estás trabajando en Madrid de...
Nosotros estamos freelance de community manager.
No, bueno, ya no estás freelance, ¿no?
No, ahora... Bueno, también estoy freelance, estoy todo. Soy freelance y contratada.
Ostras.
Las dos cosas.
Persona que más tributa de toda España.
Sí.
La que más paga luego, sí. En la declaración. Ay, uf. Me diste suave el tuit de que tengo que pagar en la declaración, entiendo que tú también.
Sí.
Por tu favor.
Sí, vale. Fue una... Y yo de repente...
Yo tengo que desgrabarme el alquiler.
Bien. Claro, yo de repente en plan, pero seguro que me puedo desgrabar. No. Pero el alquiler, yo es que eso no, porque, pero no te puedes desgrabar todo el alquiler. Después, o sea,
no, hasta 1.000 euros.
Claro, y yo me desgrabo, no, a ver, yo no pago tanto de alquiler, pero quiero decir que y a mí me dijo la, porque yo tengo una gestora con la que no me apaño.
Bien hecho.
Bien.
Y me dice, sí, pero te puedes desgrabar en plan, si tu oficina, si tu sitio donde trabajas de oficina son pues 10 metros cuadrados, pues eso.
No, pero eso es diferente, eso es para autónomos.
Autónomos, sí.
O sea,
sí,
el tema es que en la Comunidad de Madrid, en la que, claro, tú no vivías el año pasado,
claro,
no
sí,
te
sí.
sirve, si estás de alquiler y tienes menos de 35 años, te puedes desgravar hasta 1.000 euros de tu alquiler. Yo, por ejemplo, pago más de 1.000 euros al año de alquiler, pero hasta 1.000 euros me desgravan. Por eso, yo que tenía que pagar 1.000 y pico euros, ahora solo tengo que pagar el pico, no. Que también es un buen pico, vale. Pero es un pico.
Yo tengo que sentarme un día contigo a hacerlo.
Yo es ¿sí? que, además, yo, para el gobierno español, es que, esta es la cosa, yo en Qatar... Cuando estuve trabajando, yo no pagaba, o sea, yo no pagaba impuestos.
¿En ningún lado?
Pero luego...
Sí, iba de los productos y tal.
Sí, iba de los productos, pero mi salario era neto, siempre. O sea, neto, en plan, no había, el bruto era el neto, digamos, ya. No había impuestos, porque en Qatar nadie paga impuestos.
¿Vale?
Entonces...
¿Dices vale?
Entonces, llegó el último, como el último año, sí que empezaron a poner, pero eran, en plan, 5% de impuestos. Ya está. Pero bueno, que yo no pagaba impuestos en Qatar. Y de repente yo me planto de vuelta en España y digo, es que, y ahora me voy a hacer la tesis doctoral en Inglaterra, y digo, no estoy tributando, o sea, no, vamos, no me voy a jubilar en la puta vida, básicamente.
Pero, o sea, porque, ¿estabas cotizando?
Porque no cotizaba, es que no cotizaba, porque yo vivía en Qatar.
Claro.
Entonces, de repente...
Y tampoco estabas cotizando en Qatar, porque no estabas
claro,
pagando
claro,
impuestos.
Claro, claro, claro. Y luego en Inglaterra me pagan el mínimo para no tener que cotizar en Inglaterra. Entonces yo dije, mira, me planto. Con lo de YouTube, pues me da un poco... Pues voy a ser youtuber que vive en el extranjero, pero tributa en España. Ya está.
Como
se va así. Y el único tributado que tengo después de 10 años trabajando realmente son los 3 años que he sido YouTube, o sea, que YouTube.
¿En serio?
Sí. Y fue porque ya me empeñé, pero digo, para el gobierno español yo vivo en casa de mis padres.
Claro.
Porque no me daba para pagarme un alquiler aquí. Uh-huh. Y en Inglaterra, quiero decir. Entonces, pues ahora tengo que hacer todo el percal para moverme a Madrid.
Pues,
para
bueno,
cambiar.
Si vives en la Ciudad de Madrid, es muy sencillo empadronarse. El problema es Getafe. O sea, empadronarse en Getafe.
El problema es Mariconchi.
Mariconchi. Pero en Madrid, los amigos que tenemos que se han empadronado en Madrid, en plan pienso en Nando, pienso en tal.
Sí, Nando nunca habló de experiencias traumáticas.
Ha sido, y yo, gente que conozco, es bastante fácil empadronarse en Madrid. Yo es que que gente que Getafe, y en Getafe lo pone muy difícil.
Es que a mí lo que me iba a empadronar nada más mudarme, porque además para, con la mudanza, para no pagar impuestos, o sea, las aduanas y tal, me decían, pues tienes que enseñar el padrón en Madrid. Y digo, vale, voy a pedir la cita. Me dan cita para dentro de un mes y digo, pues me vale mierda esto. Entonces todavía no me he empadronado.
Pero se puede hacer online.
Sí, sí, sí.
Se puede hacer online. Y si os empadronáis, por cierto...
No, pero en Getafe, ¿online se puede hacer?
Sí. Si os empadronáis en Getafe, os mandan bolsitas de caca de perro a casa. ¿Cómo? Si tenéis perro.
Ah.
Si no,
vacías. Es que me queda en plan, ¿qué clase de
presente?
Claro, toma, en plan el padrino. O sea, toma ahí una mierda.
¿Cómo no quieren que os empadronéis? Si os empadronáis, viene Mariconchi y os cagan la puerta
en el frupudo.
Pero entonces, ¿has estado en...
¿En Qatar?
¿Qatar?
Uh-huh.
¿Reino Unido?
¿En Reino Unido fuiste a qué? ¿A vicio?
A tesis.
A tesis.
A ver, yo es que...
¿Pero tesis de qué? ¿De doctor? ¿Qué
de doctora. Yo soy... Ahora voy a ser doctor. En julio.
Oh.
Doctor en arqueología.
Eso no es nada, ¿eh?
No, estamos con las correcciones. Entonces, por eso estoy un poco desquiciado, porque estoy como mirando un Word con mi segunda directora, que gracias a Dios es la segunda y la primera, pero que es en plan... Voy a corregirte hasta la última coma. Aunque la coma esté bien, simplemente no me gusta que la pongas aquí. Ponla aquí.
Ya, sí, en plan por
pero la tesis la estás haciendo en la Complu.
No, no, en la Universidad del Este. En Inglaterra.
Ah.
Lo que pasa es que,
¿qué
claro,
aquí?
Pues que dije, mira, para estar amargado en Inglaterra escribiendo la tesis encerrado, porque eso es lo que son los últimos meses.
Estoy en Coquetas y Bravas. Estoy en domingo.
No, me vengo a España porque mi objetivo después de la tesis era dejar la academia y venirme a España y buscar trabajo o dedicarme a la divulgación o lo que sea, pero en España.
En España.
Entonces digo, bueno, pues me asiento aquí, voy buscando oportunidades y tal.
Te iba a hacer una pregunta horrible, que es en plan de, entonces, ¿para qué hacer la tesis en Inglaterra? En plan.
A ver, esa es la cosa, que yo en España, una de las becas más normales para la tesis es la FPU. La FPU es muy buena y tal, pero tienes un plazo de 4 años desde que te gradúas. ¿Vale? Para
del máster.
Del grado.
Hostia. Y él tiene ya 31 años.
Claro. Hostia. Gracias.
Sí, claro.
No, y yo, claro, yo hice un máster que fueron 2 años.
Claro.
Y luego me puse a trabajar porque yo estaba súper quemado y B, necesitaba trabajar. Entonces, cuando ya tenía una base de ahorros, digo, bueno, me puedo plantear también mentalmente, vamos a hacer la tesis, no sé qué, ya se me había acabado.
Oye, claro. Pero tiene mazo mérito ponerte con la tesis después de un parón, ¿eh?
No, es heavy. O sea, yo jamás podría.
Pero hay gente que hace... O sea, en España es que por eso es muy, muy común hacerla de corrido.
Claro.
Grado, máster... Pero yo no... O sea, yo es que acabé el máster en plan... No quiero leer un et al en mucho tiempo. Entonces, que luego sí, porque mi trabajo al final tenía un poco de investigación y me gusta. Pero es que lo de la tesis...
Yeah.
Esa es mi recomendación de hoy.
¿Y
no
si, en qué se cita en movidas de arqueología? ¿Rollo? ¿Se cita APA? ¿Se cita...?
Depende, pero sí, se cita Harvard.
Yo te quería preguntar, ¿de qué temas tu tesis? ¿O es secreto?
No, se puede decir. Voy a decir dos cosas. Una cosa antes, porque yo lo peor que me han dicho, el meme este que había, ¿qué es lo peor que os ha dicho un hombre? Iba a ser esto porque fui a un programa en Twitch y tal, y fueron muy majos. Y de repente me dicen, oye, ¿qué va tu tesis? Y termino, y lo conté y me dicen, ¡ah! Suena curioso. No sé si interesante, pero curioso. Y yo como...
¡Hostia!
Ok, gracias.
Vale, estoy preparada para que me interese muchísimo.
No, a ver. Es, yo estudio entornos domésticos y el espacio doméstico en Al-Ándalus.
Vale,
el primero sí.
No.
¡Qué interesante!
Espacios domésticos, no, sí. No puede ser. No,
entonces, yo tuve un arrebato en el que quería hacer antropología y me obsesioné con hacer antropología y me interesaban muchísimo los estudios domésticos.
Pues estudio cómo se organizan las tareas del hogar en los primeros siglos de Al-Ándalus y cómo se organiza el espacio doméstico y tal, para un poco entender cómo se transforma la sociedad desde una sociedad visigoda, tardo antigua, bla, 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 una sociedad islámica, ¿no? Cómo cambian los patrones y tal por un nuevo sistema de creencias, nueva gente, nuevos estados, etc. Entonces, cómo eso afecta a cosas del día a día, digamos, de la casa.
Uh-huh.
También es verdad que es una tesis como muy... Lo he puesto, eso me queda muy poético en la introducción, dije. También el COVID me jodió lo que viene a ser la investigación, por muchas cosas, tal. Pero también me ayudó a acercarme al espacio doméstico de otra forma porque estoy encerrado en casa.
Pensé mucho en la cocina,
sí,
pensé
sí.
Mucho en los pasillos.
Puse algo así, he puesto algo así de como que es lo único que en un momento en el que lo único certero fue que nuestro espacio doméstico, nuestras prácticas del día a día, pues no, como que revela mucho algo así, no me acuerdo.
¿Y eso tiene algún tipo de relación con que fuiste con un burro a un sitio?
No. Eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa, porque una amiga mía...
Yo tengo como cosas...
Eso fue una amiga mía, que también es, la conozco por la tesis, o sea, estábamos haciendo la tesis juntos en Leicester, y ella es italiana y estaba haciendo, estaba estudiando el paisaje rural en Sicilia, si lo, pues lo que, de lo que hablo en el vídeo. Y ella hacía mucha prospección, y de repente llega un día y me dice, oye, Miquel, que yo quiero hacer un proyecto con... Es que he estado ahí y he visto un santuario de burros y me gustan mucho los burros. Vamos a organizar un proyecto en torno a esto. Y organizó el proyecto, le dieron dinero para los burros.
Heavy,
¿eh? Y hicimos eso, y yo... Y a mí me dijo, ¿te vienes? Y digo, venga. Y luego dice, ¿nos podemos disfrazar? Y digo, venga. Y pa'lante.
Entonces... No, es que yo sin contexto, os metéis en el canal de Miquel, puto Miquel, y veréis un vídeo que yo lo vi de él, pues paseando con un burro, yendo como de un sitio a otro diciendo, no, vamos a vivir como vivían
los peregrinos, lo decíamos peregrinos, pero no son peregrinos, eran los campesinos,
los campesinos. Y yo pensé, bien, pero yo incluso un burro.
Entonces, sí, sí. O sea, han ido, estamos haciendo arqueología experimental, eso sí, arqueología experimental, o sea, se hacen también mucho en plan de, nos vamos a poner a fundir como se fundía en la Edad del Hierro, por ejemplo, vamos a ver qué tipo de cosa hay que hacer para que conseguir hacer una espada de hierro, ¿no? Entonces, pues
vamos a ir a una cueva y vamos, sí, a ver, sí, cómo conseguimos pintar.
Pues con cuevas no sé si lo han hecho, pero es que lo de arqueología experimental, esto tienes una hipótesis, pero al final pues lo intentas recrear, ¿no? Uh-huh. Y está a mí me gusta mucho, hay mucho friki, o sea, en plan, porque son como muy en plan de está en el hilo, en la fina línea entre investigación científica, bla, 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 y el, exacto, el rol en vivo. Entonces digo, no sé cómo me siento, no sé cómo me siento, pero me gusta, o sea, me parece muy interesante, y lo poco que he hecho, que ha sido lo de Sicilia, me gustó mucho.
Esta historia del burro me recuerda a una cosa que me han dicho varias personas sobre ti, que es que te apuntas a un bombardeo.
Sí, 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 sí. No sé quién te lo ha dicho, pero sí.
Pero me parece muy fuerte porque siempre estás como muy ocupado, sí, pero siempre dices que sí a todo. Sí.
Bueno, querré decir respecto a esto...
Lo hablo con mi psicóloga, sí.
Que fue Miquel el que nos insistió en venir a Coquera, si brava.
Sí, sí. No, me, o sea, no me persiguió, no les perseguí.
Le dijimos que sí, encantadas, pero efectivamente él...
Yo no tan encantada tesis, por el miedo al éxito, como bien sabes.
Ah, a mí
pero ahora todo va bien.
Yo estaba un poco reticente a que viniera por temas personales que teníamos nosotros, pero desde que me dio follow en Twitter, dije que se venga. O sea, mi casa está abierta para
tenemos
él.
Que yo dije enterrar la ternera, pero no es enterrar la ternera, es aplastar la ternera. Que tenemos que aplastar, ¿sí?, la ternera. Squash the beef, que dicen los...
Ah, aplastar la ternera.
Vale, yo tengo preguntas así random. La primera es, ¿qué tal el Brexit? Porque este tema me interesa un montón.
Pues, a ver, es que no sé, porque yo, claro, yo vivía un poco en una burbuja, porque Leicester es una ciudad que no es, en cierto sentido me recuerda un poco a Zaragoza, porque no es muy grande y tal, pero al fin y al cabo, pues en la universidad, pues conoces a la gente que tiene otro perfil y tal, que por ejemplo todos... Cuando las elecciones, todos iban a votar a Corbyn, claro, pero Corbyn que se comió un cagarro, pues ese tipo de cámara de eco, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que muchos se arrepentían, o sea, de hecho, me acuerdo que estaba mandando muebles a unos amigos y de repente empezamos a hablar, me dice, ¿dónde eres? Y digo, no, de España, tal, no sé qué, esto con el conductor. Y me dice, ¡ah! Y me empieza a hablar, pues, de lo típico, de, no, mi madre tenía un piso en la Costa Brava o yo qué sé dónde, y ahora, claro, se tiene que volver, no sé qué, y yo como, ¡os jodéis!
¡Lástima! ¡Vaya! Sí, sí.
Pero no, luego, me acuerdo que hubo muchas noticias de lo de pánico en el supermercado, no hay frutas, no hay verduras, y yo, cuando salían las noticias, no lo vi, pero es verdad que las últimas... Cuando yo ya estaba organizando la mudanza para venirme, yo iba al Tesco y no había... O sea, tomates que había normalmente ya eran mierda, pero es que ya no había ni tomates, no había a veces ni pepinos, que los pepinos es como súper básico en la cocina inglesa. Bueno, cocina inglesa, ¿qué digo? Pero...
Qué fuerte.
Pero eso lo vi y yo ya estaba en plan de menos mal que me voy.
Claro, otro motivo para venir,
sí, a hacer la tesis. A ver, que yo... No, la tesis... Bueno, sí, sí, escribirla. No, pero la cosa... Yo fue el año pasado en Córdoba, cuando se empezó a escuchar.
¿Qué hacías en Córdoba?
Haciendo una estancia en la tesis. O sea, porque yo, como es al Andalus lo que estudio, pues yo me fui a Córdoba a hacer amiguitas de unos barrios suburbanos califales que son... Que es básicamente boom... O sea, el boom de la especulación, que decimos el ladrillo aquí en España... en el califato en Córdoba ya había, porque tenían plan terratenientes que decían, ah, pues voy a dividir esto, voy a recalificarlo y voy a hacer casitas, unas casas a veces de mierda,
claro.
Y eso estaba, o sea, eso está muy interesante verlo arqueológicamente, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, que estaba en Córdoba y fui al Mercadona a comprar, y de repente llego a la sección de frutas y veo los tomates y...
¿Te has hecho llorar?
Sí, casi. O sea, una experiencia religiosa con los tomates del Mercadona, ¿sabes qué dices? Entonces ya dije, esto no, algo hay que cambiar.
Esto no está yendo bien. Este sí. No es el camino.
Exacto, el camino es no seguir en Inglaterra.
Yo es que he de decir, la verdad, que es que parece que apoyo a Franco si digo esto, pero es que España un lugar increíble, en plan, ¿sí? Viva España, rollo, es que... Pero, se vive muy bien en España, estoy muy contenta. Bueno, cada vez hace más calor por el cambio climático y dicen que en unos años vamos a tener la temperatura de Marrakech, eso no me gusta tanto, pero es que España es un lugar fantástico, o sea, es que no te encanta España.
Sí, 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 está, es, además, es la segunda vez que lo digo en 24 horas, en menos de 20, en 12 horas.
¡Viva España!
No vivo España, específicamente con esas palabras, pero sí en plan, joder, es que es España, yo amo España.
¿Y Madrid?
A ver.
Porque no te has mudado a España, te has mudado al centro de Madrid.
Pero ¿y qué es Madrid si no España? Y no es España sino Madrid.
España es Madrid.
O sea, y España es Madrid dentro de España o algo así era.
Pero tú vives muy céntrico.
En Carabanchel.
No te doxes, pero...
Ah.
Es verdad, casi me doxeo, qué coño.
En la calle Pérez.
Podemos vipearlo si
quieres. No, bueno, que el otro día estaba volviendo a casa y de repente... Yo ya tenía las llaves fuera y de repente me dice, oye, una... Me encanta lo que haces, en plan, obviamente porque me reconoció. Y yo como, ¡se viene doxing!
Se lo hice un famoso y después me rayé mazo.
¿Pero iba con las llaves o algo?
Es que claramente estaba entrando a su casa, yo no lo pensé. Ah. Y le saludé y como que fue súper encantador y después como que noté en sus ojos que lo estaba pensando y yo dije, es que si le digo que no lo voy a hacer, va a pensar que lo voy a hacer, entonces me despedí.
Tranquila, no voy a escribir tu dirección.
No me acuerdo dónde vive.
Bueno.
Era por Inglaterra.
Ah, bueno, no, pues entonces, sinceramente...
Pero... Ah, o sea...
Era Andrew Scott.
Andrew Scott.
El cura de Fleabag.
¡Ostras!
Sí, sí, sí. Casi me...
Pues yo igual te pido la... No, es broma. No.
Fue tan encantador. Bueno. Pero...
Zona Carabanchel no es en plan... Bueno, primero no, es una cosa...
Estoy diciendo como zona Carabanchel en general.
Y, no, pero que no es Madrid agobiante. Centro, en plan, eso no es súper no. agobiante.
Hombre,
no
es que si vives en la Latina, A, un riñón, pero B, también esto, o sea, no... De hecho, agradezco que mi calle no es una calle donde hay mucho barullo, ¿sabes? O sea, hay un bar y está muy bien y tal, pero que no hay... Que no estoy en una principal, claro. Que no y tengo que lanzar un jarro de agua a los...
A los guiris.
Claro.
Yo literal ayer estaba tomando una cerveza con mi novio y su mejor amigo Sarda, al que mando un beso aunque nunca escuchara esto, hablando porque está pensando en mudarse, yo iba a ir a Rozas, pero ¿a dónde me mudo? Tal, no sé qué. Y yo le dije, bro, estoy tan contenta en Getafe.
No sé si controla las Rozas, pero es súper burbuja también.
Ah, vale.
La gente de las Rozas no controla el centro de Madrid.
Vale.
Hace toda la vida en las Rozas.
Claro, claro. Es en plan zona pija de por arriba. Yo digo, es que Getafe, o sea, estás cerca de todo, estás súper bien conectado con Madrid, en plan, sí, sí. En el bus o en las cercanías estás cerquísima. Yo que tengo coche, la M40 la pillas en nada, o sea, hay de todo, es tranquilo, no hay puta zona azul.
Pero
o sea,
no vengáis.
No hay. No gentrifiquéis Getafe.
No.
Solo venid a hacer un scratch al claro. acto del martes, ¿no?
Sí.
No tengo ese poder. Pero realmente es que hubo una época en la que sí que era como, ay, ¿te imaginas vivir en Malasaña? Como los Javis. Pero
se yo...
me
pasó.
A mí siempre me agobió un poco, ¿eh?
A ver.
No. Yo soñaba, y ahora ya no. Ahora es como, yo me quiero ir a Albercial, la verdad.
Otra zona de Getafe.
Que es dentro de Getafe, una zona pues un poco mejor. Vale. Esta zona pues es una zona un poco peor.
Bueno,
la
cuando llegue el sueldo de funcionario.
Claro, con el sueño de funcionario llegar al Bercial. Ese es el sueño español, ¿no?
Pero ¿cómo lo llevas? Porque en plan, mucha gente dice que cuando vuelva a Madrid es como súper agobiante volver a la rutina de muchísima gente, muchísimas cosas. Tienes que hacer cosas todo el rato.
Es verdad que en el... Llevo mes y medio, o sea, no mucho más, ¿no? Pero es verdad que lo he notado. Eso no lo he notado. Entonces, que me he tenido como que forzar a... Me tengo que encerrar con la tesis al final, ¿no? Entonces, a veces como que hay mucho canto de sirena. En plan, no, tenemos que hacer... No sé qué.
Buen tiempo, Bermuda.
Claro, y me gusta. O sea, es que es eso. Yo me apunto a un bombardeo.
Eres disfrutón.
Sí, yo soy disfrutón. Pero también soy disfrutón y luego estoy como mierda. O sea, por ejemplo, aquí yo vengo súper a gusto y tal, pero... Bueno, no, en este caso no, porque como es domingo, sabes que no...
No ibas a hacer nada.
No, exacto, pero hay veces que me apunto a un plan y digo, luego estoy como... Sé que me apetece, pero en el momento que estoy antes de salir de casa digo, pero es que a lo mejor debería estar en casa o tocándome las narices o...
Sara vino al Isla Azul y no debía venir,
sí.
Y estuvo en el Isla Azul, un poco más comercial de Madrid. así arrastrando los pies diciendo, es que estoy pensando en el trabajo, no tendría que haber venido.
Sí. No, no, pero luego yo ya, una vez estoy, estoy.
Ah, tú vives el momento. Sí, Sara no, Sara estaba...
Yo ese día estaba un poco atormentada por la memoria de comunicación.
A pesar de que nadie te obligó a venir azul. Yo dije, voy a ir, que venga quien quiera.
Pero es que en el momento pensé, esto es lo que necesito. Y llegué y dije, no era el camino. Pero no pasa nada, ya está terminada la memoria.
Ya está.
Trabajo menos. Ahora soy monoempleada. Y otra cosa de la que no puedo hablar.
Está en línea, mi novio.
Pues veremos qué nos cuenta.
Igual me llama. Si me llama, lo vuelvo a cortar, chicas. Me la suda.
Yo te quería preguntar por el tema doctorando y tesis doctoral, pero no específicamente por eso, sino que me hace mucha gracia pensar en el doctor puto Miquel.
Sí.
Y te quiero preguntar por un tema que nos hace mucha gracia a nosotras, que son los rebrandings. ¿Qué tal es ser puto Miquel en la academia?
Pues sorprendentemente, o sea, yo fui una persona muy poco inteligente que dije, quiero abrirme un canal de YouTube, pero quiero que no se entere nadie. O sea, no, a ver, tampoco
fue
es...
genial.
Claro, claro, tampoco eso, pero es verdad que dije, va, ¿para qué? No se lo voy a decir a mi familia, no se lo voy a decir a tal, o sea, mi madre se enteró pues porque no me acuerdo, porque se enteró, miren... No, mi cuñada dijo, Miquel tiene un canal de YouTube seguro, pero no sabía buscarlo. Dios. Pero le dio como un vaído y dijo, tal, y luego me dijo, sí, porque tuvo un canal de YouTube, o sea, me hizo la típica, tu canal de YouTube, y yo dije, ah, pero lo conoces, y ella,
¡ajá!
Exacto.
¡Te pillé!
Claro. Energía de YouTuber.
Sí, sí, no, no, y mi director de tesis se enteró en 2020 al principio, o sea, que tampoco tenía todavía muchos seguidores y tal, y de repente, y él ha sido como el más defensor de, esto tienes que decirlo en plan, la facultad se beneficiaría mucho, claro, digo, pero es que son ingleses, o sea, ellos qué más, o sea, no en plan, ellos no lo van a
hacer. Son putos ingleses.
No, pero que si hablo en español, o sea, digo, que muchos además se han interesado en qué tal lo de YouTube y lo del libro, les parece súper interesante y tal, pero claro, digo, pero no les puedo enseñar un vídeo.
Sí, porque van a decir, ah, oh, ok.
Claro, ven el maquillaje y tal y dicen, qué chulo, pero ya está, ¿sabes? Yo, bueno, gracias. Pero tal, entonces, pero he notado como entre académicos, algunos académicos, o sea, los que me han venido, los que han hablado y lo he visto, han sido como muy...
Les mola.
Sí, les mola. Dicen, porque también es como que creo que hay mucho académico que está muy harto con la academia. De hecho, esto es algo que yo, o sea, mi director de tesis me decía, ¿no? Cuando yo decía, yo no quiero salir en la academia, me decía... Pero necesitamos gente como tú, que lo cambies de dentro, no sé qué. ¿Por qué? Porque están todos dentro y están todos quemados. Y ven, claro, que no se puede cambiar, pero bueno. Pero entonces dicen, joder, pero qué guay que haya como proyectos así como...
Es que tiene una energía de estafa piramidal.
Sí, sí. No, no, es que lo es. Además, yo lo digo, porque además, cuando tú eres profesor, adjunto, lo que sea, por al menos en el sistema inglés, por tener doctorandos, te dan beneficios en plan de horas y tal. Entonces, claro... Entonces, cuantos más doctorandos tengas, mejor.
El sueño del funcionario versión doctor.
Claro. Entonces es como...
Sí, es una
estafa, es una estafa piramidal. Y además es el problema, o sea, es... luego no hay puestos, hay mucho... O sea, como no hay puestos y hay que llegar arriba, pero hay como mucha precariedad para llegar arriba, no sé qué, pues hay hostias y se crea un ambiente súper tóxico, no todo el mundo, obviamente... No todo, tal, pero hay muchas puñaladas a veces y tal. Y dices,
yeah.
O que se crea grupito de investigación, pero este grupito de investigación no se puede llevar con este. Que no la gente ya se mete en unas dinámicas en plan que porque tu jefe tiene una mala relación con esta persona, tú también vas a tener una mala relación con el subordinado de esa persona, ¿sabes? Yeah. O sea, cuando estáis ambos en el mismo nivel de mierda, ¿sabes? Yeah. O sea, ser el último mono. Pero bueno, entonces a mí la... O sea, es que son muchas mierdas en la academia que... Y yo ya he viajado suficiente y quiero asentarme y quiero ser una ama de casa suburbana.
Bien, me pasa.
O sea, yo mi aspiración es ser Brie Van de Kamp, pero no voy a llegar a ello. Porque me tendré que casar con alguien rico.
Bueno, pero estás a tiempo todavía, sí, eres joven, puedes encontrar a alguien.
Sí, sí, si alguno que escucha Coquetas y Bravas tiene muchos ceros en el banco...
Amigos Sugar Daddies de Coquetas.
Amigos Sugar Daddies.
O sea, alguien, estadísticamente, ¿no?
Claro.
Un hombre rico.
Elon Musk nos escucha.
¿Tú crees que nos escucha algún hombre rico?
A ver, igual rico, o sea, rico.
No, rico.
Se llama rico, pero un hombre pudiente.
Sí, yo no quiero ser clase... Yo no quiero ser el 1%. No quiero ser el 10%, ¿sabes?
Algún hombre pudiente, sí. Yo tengo otra pregunta para puto Miquel.
A ver, pregunta.
Me gustó mucho tu vídeo.
¡Qué mona! Es que está fangirleando.
Es que estoy un poco borracha también.
Sí, pues, verás que Marina se emborracha con oler cerveza.
Es una mezcla. No me la he bebido entera, ¿eh?
Sale casi muy barata, Marina.
Sí.
Eso está muy bien.
Sí, me viene súper bien. Y me gustó mucho tu vídeo de las cosas medievales.
Ah.
Y Juego de Tronos.
Sí.
Y El Señor de los Anillos, ¿era?
Sí, sí, sí.
Te quería preguntar por Skyrim.
Oh. Skyrim tampoco. O sea, a ver, es
¿qué opinas de si te gusta Skyrim?
Me gusta.
Es que hay romanos.
Sí, sí, porque el imperio... Sí.
El imperio son romanos, o sea, se llaman todos Oculus, Pocu...
Elder Scrolls son varios juegos, Skyrim es el que se ha hecho más famoso, pero hay otro que ocurre en lo que viene a ser la serie del imperio, que es más tipo romano, hay otro que ocurre... O sea, no juego
a todos. Es que solamente conozco ese y Oblivion, sí. Pero en plan de Skyrim...
Skyrim es más vikingo,
son los nórdicos, y, está, claro. Y de hecho es el tema este racial de los nórdicos tal, pero los del imperio son romanos,
sí.
Y de hecho a lo largo del juego, si ves lo de Yo Juan te fijarás, llevan sí. outfit romano,
sí, sí,
y
sí.
se llaman, pues eso, General Tulio, que eso no suena muy vikingo.
Suena El Dorado, de hecho.
Bueno, es verdad que película, no, peliculón,
pues
qué buena película.
Peliculón.
Pues yo, cuando vi tu vídeo, reflexioné sobre... Es que me estoy pasando Skyrim otra vez.
Yo, o sea, el Skyrim me gusta.
Skyrim?
Sí, 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 me gusta un montón, pero...
¿Y con quién ibas? ¿Con los imperios o con los capas de tormenta?
¿No los acuerdas? Revolucionarios.
¿Cuál los es capas de tormenta.
Son nazis, tío, otro
día. Ya, luego son nazis y los matas.
No me acuerdo nadie.
Yo, los matas desde dentro.
No, o sea, porque luego cuando ves que son nazis... Ah, no, los revolucionarios, no.
Es que creo los que imperiales son el sistema.
Claro, yo creo que me lié al final con... Simplemente yo iba con la hermandad de asesinos y iba a mi bola.
Ah, la hermandad oscura. Son los mejores.
Oscura, sí, sí.
O sea, el problema de Skyrim es que al principio te lo venden como que los capas de tormenta están bien y los imperiales son... Nos tienen sometidos, tal. Pero luego vas a hablar con ellos y es como... No queremos que nos sometan porque somos blancos.
Porque putos tal, sí, sí. No, a ver, no será... Es que porque el imperio es un imperio generador. Bueno, no voy a... No, no vamos a sacar ese...
¿Estás usando keywords?
¿Qué genera el imperio?
No, es de... No es keywords de los hispanistas, de la gente que es un poco...
¿Rojiparda o qué?
Rojiparda, sí, ajá. Sí, de... Es que, bueno, es que el imperio español no es como el imperio inglés. El imperio español generó.
Ajá.
O sea, la colonización de América española fue buena, ese tipo de discurso.
Ah, ¿y la inglesa no?
Y la inglesa no. O sea, ese es el discurso, ¿eh?
Nosotros
estamos...
cocinamos con aceite...
Claro. A ver, y...
Es verdad que cocinamos, o sea, no es por nada.
Es verdad que cocinamos con aceite, sí.
Es verdad que no somos mantequilla.
No.
Nunca había escuchado el concepto de imperio generado.
Uf, eso pero... es porque, no, o sea, te iba a decir, eso es porque no pasas mucho tiempo en Twitter, que es lo que suelo decir, pero tú sí pasas mucho tiempo en Twitter.
Sí, decirle eso a Sara.
Claro, no, es porque no joder. Sigues a la gente que, o sea, no estás en el... Twitter Historia, que es un nicho de Twitter.
Ya, es un nicho intenso.
Pero lo que iba a... pero sí, que... todo esto... Que lo de... Porque es que como lo empieza a decir, pero luego nos hemos ido por otros derroteros. No, pasa mucho, pero es que esto ha sido de hace, creo que, 30 minutos. Que lo de me he convertido en aquello que juro destruir es porque ahora yo busco eso de cuándo es la mejor hora para subir, no sé qué.
Amiga.
Y se lo voy a hacer a un señor en Bali, o sea, a un blanquito.
Hostia, que yo también sí soy que blanquito. Hace mazo que dijiste esto.
Sí, claro. No. Que era un tío que estaba, el típico, que estaban ahí para gentrificar la... Bueno, la isla está súper gentrificada, pero para gentrificarla más, para hacer su negocio de yo qué sé. Y estaba buscando cuál es la mejor hora para subir no sé qué Instagram y yo en plan de y ahora yo
los domingos por la tarde es...
¿Cómo, perdón?
Domingos por la tarde, sí. Pero luego yo ahora estoy haciendo esas mismas cosas, o sea, no en Bali, no gentrificando
es
una
isla. Es que estás hablando con una persona que quería ganar un Pulitzer y que ahora se dedica a marketing.
Claro.
Entonces
es duro, pero bueno, que no sé, o sea, era simplemente por quitarme las pinzas porque como lo tenía ahí, pero vamos.
Todo bien. Sí, pero dice que saldrá 3:30, así que...
Te lo estipo.
Sí, luego nos ponemos otra cerve, Miki.
Venga, otra cerve tú, porque yo no llevo ni una.
Yo no sé si puedo.
Ahora ya...
Pero miramos, gestionamos.
Bueno, si no puedes charlar conmigo, ahora somos amigos en Twitter.
Claro, ahora nos seguimos. ¿Quieres que aplastemos esa ternera? O sea...
A ver, llevamos 58 minutos.
Vamos bien.
Podemos aplastar la ternera si quieres.
Podemos aplastar, sí.
A ver.
Voy a darle contexto a la gente. Porque igual hay gente que este es el primero que escucha. Porque no
yo, de todos
escucha...
modos, después te quiero preguntar por la F-word.
Fagot.
Sí. Cuéntame. No, quería preguntarte por lo de First Dates.
Ah, sí, ahora hablamos de eso. Aplastamos la ternera y luego First Dates.
Vale, a ver, puto Miquel.
Aquí presente,
la puta rata. Decía de nosotros que nos escuchaba.
Nos hizo un meme tan bonito.
Que le gusta. ¡Ay, el meme nos encantó!
Pero es que es verdad. O sea, yo llegué al meme. ¡Ah, ha salido!
Nos gustó mucho el meme. Y aún así, a mí no me seguía en Twitter.
Cosa de la que llevábamos hablando desde el inicio de los tiempos.
Desde que dijo, escucho. Y vimos como poco a poco iba siguiendo amigos nuestros. Como la rata. ¿Alguien más siguió?
Anando, seguiste Anando, creo.
Otro amigo nuestro. y yo cada vez que veía un follow, yo me metía a ver si me seguía a mí, pero él a mí no me seguía. Y claro, yo hablaba con Sara y decía, Sara, tía, pero si yo le cayese mal, no escucharía coquetas y bravas, que yo también hablo, ¿no?
Es un debate que hemos tenido a menudo.
Y hablábamos, en plan, le caeré mal a puta. Digo, pero es que.
No tenía sentido.
No tenía sentido. Hasta que un día me armé de valor.
Y lo dijiste en este podcast.
Puta Miquel, ¿por qué no me sigues en Twitter?
A ver, vale. Esto tiene una explicación muy sencilla, ¿vale? Uf. Que es. Yo a Sara la seguí hace mucho.
Sí.
Entonces, eso no cuenta.
No, eso no cuenta.
Vale, y luego sacasteis el podcast y yo seguí la cuenta del podcast. Y sí que es verdad que en algún punto me salió tu cuenta como sugerencia para seguir.
Y dije, dijiste.
No, y dije, no, porque, a ver, a lo mejor es su cuenta personal y no quiere que le siga gente que no conoce o yo qué sé, ¿sabes? O sea, no,
entonces. Una cuenta abierta con varios miles de seguidores.
No, pero que yo pensé, yo dije, a ver, si sigo la cuenta del podcast, porque sigo el podcast, y empiezo a seguir a la otra persona simplemente porque haces el podcast, porque no te conocía y tal, digo, va a quedar como relación parasocial en plan de obseso.
Entonces, que para nada teníamos con él. Para nada,
para nada hablábamos cada semana de por qué punto Miquel no me seguía.
Pero yo eso no lo sabía. Entonces, claro, yo decía, no sé si tengo, entre comillas, permiso, entre comillas, y dirías, pero a Pedro le seguías.
Pero yo te seguía a ti, Miquel.
Ya, pero yo...
O sea, tú te metes y dices, esta chica me sigue.
Pero porque yo no tengo separado en internet mis cuentas personales y mis cuentas de hacer cosas.
Ni yo.
De artisteo.
Ni yo, tampoco.
A ver, tienes la cuenta del podcast. Bueno, tenéis la cuenta del podcast en conjunto.
Ah, bueno, pero porque es conjunta, claro.
Claro, entonces yo no sabía si había que hacer esa separación o no. Entonces yo estaba como, bueno, tal. Sé que no te convencerá.
Es un poco mierda de escuchar.
Sé que no te
No, pero ¿cuál es tu argumento para empezar a seguir amigos?
A Pedro le seguía de antes. O sea, no, a Pedro le seguí después.
Sí.
Pero le seguí después porque Pedro, yo había hablado con él antes. Antes de Coquetas y Bravas. Porque estaba haciendo un documental en el que yo iba a salir.
Es verdad,
el documental. Sí,
que yo iba a salir, bueno, iba a salir. Me dijo a ver si podía salir, luego como estaba en Córdoba no podía, tal. Logísticamente no pude, pero tal. Entonces, como que de repente me salió en sugerencias o algo así y le seguí. Y también a él le seguí, porque aparte de porque habíamos hablado, y también pues porque quería saber, oye, ¿cómo ha ido lo del documental y tal? Y también pues porque hay una cosa que es verdad, que es como, que es un meme en estas alturas, que es en plan, ¿cuántas capas de hasta que me conoces hay? Menos si son gays en Twitter, gays randoms en Twitter, ¿no? En plan de yo, con mi familia no cuento cosas, no sé qué, pero de repente a esta persona gay que solo veo por Twitter, que no sé qué, del colectivo, tal, va a estar en el círculo verde de tweets. Simplemente pues porque somos del colectivo, no sé, o sea,
yo soy de colectivo.
Esto encaja con otra teoría que habíamos también, hablado, que es que eras misógino. Es otra cosa que habíamos valorado porque seguiste a Pedro, seguiste a Nando y nos seguiste a Marina.
Anando.
Dijimos, es otra opción.
Es misógino, quizá, ¿no?
no estaremos aquí cancelando en directo.
No, yo no.
En diferido.
Yo no
en
cancelo, diferido, yo pregunto. O sea, yo estoy aquí para charlar
a ver.
Sobre el tema.
No, a ver...
No, hay clases y clases.
No,
no pasa nada, ¿eh?
Pero también te diré, es verdad que... O sea, no sé si es misoginia, pero es verdad que a mí...
Que odio a las mujeres.
No, no, que me da más igual que un hombre se sienta un poco en plan y este porque me sigue, que una mujer se sienta y este porque me sigue.
Ya,
el síndrome del rey hielo.
¿Del qué?
Esto es una cosa que he desarrollado muchas veces en mi vida. Que es, ¿has visto Hora de Aventuras?
Sí, sí.
Vale, el rey hielo es un personaje que se dedica a secuestrar princesas. Y es como una parodia a todos los comportamientos patriarcales, súper tal. Y el síndrome del rey hielo es lo que nos pasa a, sobre todo a tías sáficas, pero en general a peña del colectivo, de tener mucho miedo a reproducir conductas de este palo. Sí, y sí. Es el motivo por el que las tías sáficas somos incapaces de ligar entre nosotras porque no queremos incomodar. Entonces, en este caso, en vez de misoginia, podría ser una especie de síndrome del rey hielo, de no querer quedar creepy siguiéndote en una cuenta abierta con miles de seguidores.
Ya, vale. O sea, visto así, si me metía en la cuenta, veía el número de seguidores, pero es que no me acuerdo de haberme... O sea, sí que me acuerdo de haber metido en la cuenta a lo mejor, pero no del número de seguidores.
Habrías visto también que te seguía ella.
Ya, eso sí, lo de que te sigue sí que lo vi, eso sí. Bueno, pero yo qué sé, o sea...
No, ya está, o sea, no pasa nada. Pobre excusa, la verdad. Pero ya está.
A ver, yo... Y es una cosa que yo me alegro de haber remediado.
Yo compro que haya sido honesto y que no lo haya dejado en el simple... Ay, pensé que te seguía.
No. Y sí que sabía que no te seguía.
Cada día era consciente de que no te estaba siguiendo.
Tampoco, pero recuerdo que ponía sugerencia de seguir y que me lo pensé. Y dije, no voy a seguirla para no ser un poco creepy.
Claro.
Y entonces,
no pasa nada, ¿no?
Entonces el cursor lo moví, esa sugerencia no volvió a aparecer.
Pedro y Nando.
Pero Pedro tiene sentido, Nando igual no. Pero no me acuerdo por qué seguía Nando.
Bueno, es un chico muy interesante, muy guapo. En plan, sí. ¿Quién no seguiría Nando? Todo el sí. mundo. Yo sigo a Nando también, por ejemplo.
Ayer vino en bicicleta a Getafe a vernos.
Sí. Hostia. Desde 10 Madrid.
Kilómetros, no sé cuántos. Sí.
Yo los ciclistas los admiro, ¿eh? O
sea, Marina no.
No, yo no digo nada, es Fer que los odia. Yo estoy muy bien bueno. con todo el mundo.
¿Tú dijiste alguna cosita en algún podcast?
Yo digo que si no sabes ir por la carretera conviviendo con coches, no vayas.
Yo digo que no entiendo que los ciclistas puedan ir por la carretera sin sacarte un teórico.
Gracias.
Pero porque no tiene sentido, porque tú no sabes, no tienes por qué saber las señales.
Ya. Yeah.
Claro.
Porque yo me tengo que sacar un teórico y tú no. Si el que vas a morir eres tú. Pero bueno.
Es que los ciclistas van por la vida como si no pudiesen morir.
Ya, por eso te lo admiro, porque digo, yo estaría cagado.
No, pero Nando es súper responsable.
No, y además.
Yo una vez fui atrás de él en el coche. En plan, le seguí, él iba en bici y yo le seguía con el coche.
Casualmente.
Y lo hace muy bien.
No, pero Nando vino por un montón de sendas, en plan...
Sí.
Una cosa que me hace mucha gracia que se llama senda ciclable.
Ciclable.
Que a mí me recuerda al concepto
senda
de
ciclada.
Senda ciclada. Está amazadísima.
Hay que ciclarte para ir por
claro,
una senda
claro.
ciclable. Vale, pues enterrada y aplastada la ternera.
Ya está.
¿Vas a pobre excusa. Sí, sí, voy a First Days. Esta es una exclusiva para Coquetas y Bravas. A ver... Me contactaron, esto claro, no, ellas
es
lo saben
por... Eres muy carna de First Dates.
Pero es que me contactaron y lo vi, pero es que me habían contactado antes y me habían contactado hace 3 años, quiero decir, hace 3 años me contactaron por tal, que lo vi 3 meses después el mensaje,
wow.
Que menos mal, porque cuando me contactaron fue como a los 2 días de haberlo dejado con mi ex, que está la peor relación, o sea, la peor relación en el sentido de la peor ruptura, la que peor me hacen tal, y digo, llego a ver eso... Que encima justo había... Rompimos, a la semana a los 2 días era mi cumpleaños, cumplía 29, que digo, menos mal que no cumplo 30, y Boris Johnson dijo, nos quedamos encerrados todos en casa otra vez. Entonces yo dije, llego a ver el mensaje de, ¿quieres conocer a Moren Fesley? Y cojo, abre, porque yo vivía en ese momento en un ático, abro el tragaluz y me tiro. O sea, entonces lo vi 3 meses después, ya me daba palo contestar.
Claro, sí, me pasa a veces con gente.
Sí.
A mí, todo el rato.
Y me contactaron otra vez e hice, pues dije, llevaba 2 días en Madrid, ya mudado. O sea, First Days me contacta en momentos, en cambios de mi vida.
Mm-hmm.
Entonces, ¿te ven desequilibrado?
Sí.
Vamos
y nada, me contactaron por Instagram y luego quedó claro que me contactaron porque dicen, travesti, que venga montada, ¿sabes? Y yo dije, a ver, se grababa por la mañana. Exclusiva, se graba por la mañana, entonces dije...
Lo explico ya
mismos a Chucky,
sí,
no
eres
exclusiva. Ya, las bambalinas de First Dates,
esas las conocemos.
No voy a ir a las 9 de la mañana
pintado,
o sea, no. Pero también me sirvió para descubrir que da igual un poco lo que pongas en el formulario, porque luego dije, joder, yo rellené el formulario de tal, un poco... Yo qué sé, un poco desquiciado, porque al principio no sabía qué poner, pero luego en el último, en lo de... hay una frase al final, una pregunta al final que es, ¿cómo te definirías? ¿No? ¿Cómo te definirías? Y yo, ahí me vino la iluminación divina y yo puse, pues soy el peor enemigo de la iglesia, zurdo, maricón, travesti con un tercer pezón.
Wow, es potente, ¿eh?
Dijiste, a ver a qué me mandan.
Y yo tenía 3, yo puse como de... Que también me hace gracia porque en el formulario hay cosas que te preguntan, que obviamente te preguntan cosas de ti y cosas de que buscas en otra persona, que obviamente se cruzan, ¿no? Pero hay cosas que no, porque te preguntan, ¿te importa, querrías que tu pareja ganase más o menos que tú o lo mismo o tal? Y a mí no me han preguntado cuánto gano. O sea, que como, vamos a ver esta pregunta para qué está. Pero no, puse 3 cosas y no se cumplió ninguna. A ver, puse... Más o menos, puse que fuese de mi edad más o menos.
Vale.
Que estaría bien.
Que tuviese sentido el humor.
Vale.
Y no se tomase demasiado en serio. Que ¿veis? No digo que fuese esa persona un soso ni nada, pero en la cena ahora os cuento cómo fue y no. Y que tuviese algún tipo de como, yo qué sé, que soy... me gustan mucho las plantas, me gusta mucho la cocina, me gustan mucho...
Que tuviera intereses.
Un interés, que tuviese el típico interés que dices, me puedo estar hablando horas de música, yo no tengo ni idea, pero aprendo, ¿sabes? Si me interesa...
Fórmula 1, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Entonces, eso.
Y no.
Me tocó con un chico, muy majo él, pero llega a un punto, o sea, estábamos hablando, no había como mucho así feel, y de repente se va al baño, vuelve y me dice, oye, vamos a ser sinceros, no... No lo estoy sintiendo yo, no, tranquilo, que yo tan...
Yo tampoco,
así estamos, y nos pusimos, pero la cosa es que justo antes, claro, yo estaba en plan de, vamos a ver si nos reímos, yo la experiencia yo iba a reírme, y nos sentamos, y como a los dos minutos me dice, bueno, te quería hacer una pregunta con todo esto que está pasando últimamente, yo ya verás, y me dice, ¿qué opinas de la... No, ¿qué opinas de la ley solo si es sí y de la ley de trans? Y yo en plan de, bien porque estábamos de acuerdo, ¿sabes? O sea, bien porque ambos estábamos en la misma página, pero, ¿no? Era...
Sí, pero por una primera cita.
¡Claro!
Dime. En first day.
Claro, no, él, yo lo pensé luego, porque además esto me lo dijo la Caneli, que también ella fue a hacer mucho first dates, y dijo, yo iba a hacer un momento activista. Entonces yo dije, entonces creo que él fue y dijo, yo iba a hacer un momento activista.
Quiero sacar esto.
Sí, entonces, por... eso lo admiro, me parece súper guay, además un chaval de 22 años, o sea, quiere decir que ese es el otro tema.
Bueno, pues que sea de tu edad.
Claro, no, pero quiere decir que me parece como que tienes la cabeza muy bien amueblada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No así los de first dates.
No así los de first dates y tal. Entonces, nos pusimos a hablar de la ley trans y dije, bueno, es que, o sea, me parece una conquista súper importante y tal. Es verdad que se han quedado cosas fuera, como por ejemplo las identidades no binarias, bla, 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 bla. Y hablamos, y súper bien.
Los cámaras, qué rollo.
Claro, es que. Esto. Claro, es que yo digo, no sé qué van a editar, porque estuvimos hablando. Porque además los productores te dicen, podéis hablar de lo que queráis, solo os pedimos que haya un tema, el amor. Y claro, el amor, a ver. Love is love tampoco lo sacamos, que es la consigna típica, ¿no? Pero no. Entonces, yo creo que él quería hacer un momento activista, y claro, yo dije, pues yo venía a reír, pero hoy no, vamos a hablar.
Esto es muy importante, venga.
Claro.
No voy a... Sí, los derechos humanos.
Ya estamos. No, entonces, a ver, y lo pienso y tiene sentido porque es un programa que ve mucha gente y me parece una cosa necesaria. Entonces, no me enfadé ni nada, obviamente, pero fue como...
Pero tampoco te divertiste.
Claro, no era lo que esperaba, entonces me quedé un poco descolocado y luego nos pusieron a bailar y claro, yo en plan de no sé qué, en plan... Y él no ponía de su parte, yo no ponía de la mía, y no sé qué, y luego la, o sea, en fin, fue un poco...
Pero me refiero, poneros a bailar la mía de alguien y dice, chicos, ahora tenéis...
Pone un... música.
¿Vale?
Y pusieron la de noche entera esta.
Temazo.
Pero, entonces, claro, digo, pues...
Ay, qué horror, de verdad.
Fue un poco cringe, un poco cringe. Entonces, no sé cómo lo editarán, que eso es lo que me da un poco de
miedo.
No
miedo, pero...
A ver, hemos venido a jugar. Quiero decir, le dije a Carlos Sobera lo del tercer pezón, yo estuve hablando de mi tercer pezón con Carlos Sobera.
¿A qué es real? ¿Tienes un tercer pezón?
Pero yo no lo sabía. Esto es otra exclusiva de... A ver...
¿Lo descubriste con Carlos Sobera?
No. Fui a la dermatóloga y me hizo la típica inspección de los lunares y tal.
Yo me debería hacer eso.
Y me dice... Me mira esto. Y yo esto... Tengo aquí una cosa que yo pensaba que era pues una mancha de nacimiento. Sí. Y me dice... Esto sí. Esto es una mama supranumeraria, lo sabes, ¿no? Y yo como... Y estaba así, entonces yo... Sí. Y luego ya empecé a pensar... Yo ya, que he hecho humanidades, y empecé ya en la etimología...
¿Supra?
Numeraria. Que entonces dije... ¡Que tengo el tercer pezón! O sea, yo ahí tuve la camilla en pelotas y... ¿Qué? Entonces, eso, no está totalmente formado. Entonces, por eso no me enteré.
Ya.
Yeah. Se lo podría enseñar incluso a los padres, pero no
también
sé.
También lo tiene Harry Styles.
¿Sí?
Sí, sí. Es algo que sabían todas las verdaderas fans de Harry.
Ah.
Que tenía un tercer pezón.
Sí.
Pues...
Qué chulo.
Una mamá supranumeraria.
Una mamá supranumeraria. Y eso...
¿Y qué pensó Carlos Sobera?
Se quedó así, en plan, pues, levantó la ceja, lo típico.
Claro, ¿qué va a hacer?
Y luego, y eso, no sé qué. Y me empecé a preguntar por ello, pero luego, obviamente, como con el pinganillo, oye, tiene que entrar. De repente yo estaba hablando y de repente dijo, bueno, y se dio la vuelta y
no le interesó tanto.
Claro, tenía que hacer como el paripé y tal.
¿Es tan guapo el camarero guapo como dice todo el mundo?
Es guapo. Es guapo, además, tristemente... Es mi tipo. O sea, no es mi tipo porque yo tengo muchos tipos y luego al final me acabo liando con el más achaparrado mediterráneo también, ¿sabes? Pero así es.
Achaparrado mediterráneo creo que sería una descripción perfecta de mi tipo, la verdad. O sea, nunca lo había planteado.
Si te gustan más cosas.
Yo tengo... Pero yo también... Yo es lo que dije, tenía que haber puesto en el formulario, quiero un novio vasco con pendiente que haga senderismo, porque eso es lo que quiero
durante
que hagamos.
Durante mucho tiempo pensé que eras vasco por Mikel.
Es que, a ver, toda mi familia es vasca. O sea, claro. Yo nací en Zaragoza, pero mis padres... se mudaron de Bilbao a Zaragoza en los 80 o así. Uh-huh. Y yo nací en Zaragoza, pero mis hermanos, por ejemplo, nacieron en Bilbao.
Ah.
Y mi madre, de hecho, dijo, cuando estaba embarazada de mí, dijo, yo me voy a parir a Bilbao. Y llegó el tercer trimestre, llegó que además yo me retrasé dos semanas, o sea, yo...
¿Dos semanas?
Yo tenía que haber nacido para el Pilar, y yo nací en 29 de octubre.
Dos semanas, wow. Es mazo, ¿eh?
Y yo estaba súper cómodo.
Pobre madre.
Claro, hostia. Claro, nací ya un poco, ya para hacer la primera comunión.
Claro. ¿No?
Entonces ya mi madre ya dijo, pues no voy a parir a Bilbao. Lo que sí que hicieron es que cuando nací en el Miguel Serret, en Zaragoza, y cuando salimos del hospital para que me llevasen a casa, mi padre entró en casa, puso el himno del Atleti, y ya entré yo en casa escuchando el himno del Atleti.
Qué
sí, bonito. Sí. ¿Qué pasa? Que a nadie en mi familia le gusta el fútbol, pero somos todos del Atleti, porque es identitario. Entonces sí, a ver, es muy raro porque lo de la identidad vasca, porque yo digo, o sea, yo en... Además, teniendo nombre vasco, y siendo toda mi familia del País Vasco y tal,
pero sigues teniendo familia allí, en plan
todos, vas... Todos. Mm. Y la cosa es que yo en el colegio era... yo era el vasco de la clase, y me llamaban etarra y lo que sea.
Clásico.
Pero yo, de repente, me iba a Bilbao a ver a la familia, y mis primos eran... Claro, entonces era como... No sé dónde soy, entonces...
¿Soy etarra o no?
Sí, claro. A ver, yo hago mucho el chiste de me voy a poner en... O sea, cuando digo en plan voy a quemar algo, digo voy a ponerme en contacto con mis raíces, o sea... Es como...
Acabo de recordar una amiga que tenía, que era la persona más random del planeta, y que es una amiga que siempre que me pregunta a alguien por ella en común, digo, es que no sé en qué continente está, porque nunca sabes dónde está. Creo que ya hablé de ella. Es a la que le ardió el piso.
Hostia.
En un piso en el que supuestamente no estaba viviendo y de repente nos pasó un vídeo.
No.
Bueno, pues da igual, es una tía
muy... Ah, sí, la del vídeo, muy tranquila.
Claro, que enseñó de repente el vídeo del... Sí. Bueno, en fin, pues esa chica se llama Rate y siempre se presentaba diciendo, me llamo Rate, que se tarra al revés. Y midiendo la reacción de la gente. Ella calibraba.
Ya sabía qué hacer.
Sí.
Está bien. No, sí. A ver, y luego... iba a decir otra cosa de First Days. Que también me cercioró que no quiero pasar tiempo con hombres heterosexuales, en general. Porque, me tocó en el... Van como... Te recogen en coche... O sea, hay como un coche donde van un lado de las citas y en otro el otro, ¿no? Y a mí me tocó con todo chicas. Porque eran todo parejas heterosexuales.
Ah, claro.
Entonces, yo iba en el coche con las chicas. Bien. Oye, de girls and gays.
¿Pero rollo minibús o qué?
Sí, un coche grande.
Ajá.
No, minibús, pero un coche grande. Y... No sé de coches. O sea, no te puedo decir qué coches, porque no sé de coches. Me hizo mucha gracia porque yo soy bisexual, pero yo en el formulario puse soy gay simplemente porque digo, no quiero tener que decir, o sea, no quiero hacer el momento activista de que
el síndrome rey hielo.
Sí. No, es un poco eso, pero más en plan que imagínate que me pongo una tía y le tengo que decir, "Ah, pues soy bisexual" y no se lo toma mal. No quiero pasar por eso. Gracias. Que eso me pasa mucho.
Bueno, pero un gay también te puede
pasarlo
mal, ¿eh?
Sí.
Tanta rabia, tío.
Pero me pasa un montón que yo al final acabo pasando más tiempo con tíos que con tías dentro de, digamos, de cosas de salir y tal. Que tampoco es como que yo tenga aquí una vida amorosa bollante. Pero simplemente porque pienso, si a un tío del cole... O sea, es más fácil que un tío GB, los ve sobre todo, supongo, ¿no? Pero un tío GB lo entienda, que una tía... que a lo mejor es un perfil muy cisetero, muy alejado de ese tipo de... No tiene... Tengo un amigo gay, yo qué sé. ¿Sabes?
No, es una movida. O sea, es que no te acuerdas un vídeo que se había hecho viral hace tiempo, que era como un mítico vídeo de entrevistas de YouTube en plan para hacerse viral con preguntas súper polémicas. Por rollo, ¿preferirías un novio bisexual o un novio que te pusiera los cuernos?
Sí.
Es que amiga...
No, me da muchísima rabia. O sea, si hace falta muchísimo activismo bi en general,
sí.
Activismo bi de tíos... Uf.
Yo y no lo, o sea, y dije a First Days no voy a eso, pero lo que pero en general, o sea, me parece que también no sé si me hubiesen puesto con una, o sea, diciendo soy bisexual, si me hubiesen puesto con una tía, era una lanza de dados.
A ver, siendo First Days, si habiéndote pedido que fueras montada, en plan,
hubiese sido gracioso poner a alguien travestido,
sí.
Y con una cita con una chica, ¿no? Entonces, sí. O sea, con una tía heterosexual, por ejemplo, que se ha sido en plan,
sí.
para tener ella, o sea, que podría haber sido, sí, pero prefería evitar eso, la verdad, tampoco iba a ir montada, la verdad, pero bueno, y la cosa es que yo fui el último del turno, o sea, éramos 8, pues yo iba la cita 8, y yo iba viendo como las chicas que yo había conocido en el coche y tal, volvían, y luego venían los tíos con ellas, porque donde estábamos nosotros es donde se hacía el confessional este después. Entonces, ellas pasaban al confessional y los tíos se quedaban hablando de cómo había ido la cita, y yo, en plan... O sea, hombres, porque además en ese momento una de las tías, o sea, solo estaba yo y los tíos que habían vuelto de las citas, entonces claro, círculo de hombres. Y, círculo de hombres para comentar mujeres en el ámbito romántico sexual. Entonces yo estaba como, hostia. Entonces, y pienso que mi cita tuvo que aguantar eso toda la mañana y digo, normal, que viniese en plan voy a hacer activismo y no voy a ver, porque de verdad fue, en plan, llega uno... Es que sí, hemos congeniado y tal, pero es que es feucha, así que uf, no. El otro, buah, es que estaba buenísima, es que no voy a decir que sí, que no sé qué. Y sale, van ellos a hacer la entrevista, sí. Tal, y sale la tía y las tías las dos en plan. Pues he dicho que sí por educación, por quedar bien, pero no me. Tal. No, no, pero los tíos también. Ya. O sea, he hecho sí por ser educada, pero no, para nada. Y yo como. ¿Ves? O sea, ¿ves? O sea, es que, digo, ser mujer heterosexual es duro, ¿eh?
No, es muy fuerte. A mí me encanta cuando cuadra, que estás rollo... ¿Cuadra? Existe en castellano,
sí, ¿verdad? Sí, sí,
me ha
sonado
muy gallego de repente. En gallego sería cadra. Que estás en un bar y de repente algo cambia en el ambiente y sabes que estás presionado, que estás... No sé hablar, ya estamos en ese punto del episodio. Que estás presenciando una primera cita. Y tienes la mesa ahí y tú estás así en plan de rollo. Buah, es tan fuerte, o sea, es tan fuerte, me da tanta cosa, pero al mismo tiempo... Y es eso, me encantaría tener, como en First Dates, un confesional después.
Sí.
Porque puedes ver que la tía está hasta la polla. Y los tíos están en plan de qué bien está yendo todo.
Sí, 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 sí.
Y es como, Dios.
Es que varios salieron así, en plan, qué bien está yendo todo, y luego la tía salía y decía, no, gracias. Pero bueno, normal que el pezqueñín de 22 años.
Qué bueno, por favor.
Lo malo es que luego en la entrevista yo intenté ser súper educado. O sea, obviamente porque me cayó bien y era muy majo y tal, pero...
¿Pero era alguien medio conocido? No,
lo que pasa es que había ido al Maricornes la semana anterior, que eso fue gracioso. Pero, o sea, que nos cruzamos, pero no tal... Pero no, era un tío, un chaval, pues, no, quería ser actor. A ver si le va bien. O sea, se va a mudar a Madrid para ser actor. O sea,
que es un buen primer paso.
Le damos ánimos sí. Al pezqueñín.
Javi, se llama Javi. Como veis, congeniamos mucho y seguimos saliendo. No, pero luego la entrevista, yo estaba como intentando ser muy educada, entonces había cosas que no, dije, podía haber estado más gracioso en la entrevista, porque dije, de repente salí, dije, tenía que haber cantado de pezqueñines, no, gracias, porque es que de verdad, es como, me ponéis a un chaval de 22 años.
¿Escuchas Deforme Semanal?
No.
Es que en Deforme Semanal lo hablan de que, bueno, creo que fue en Deforme Semanal, que este concepto es el espíritu de la escalera, que es cuando hablas con alguien, sobre todo en el contexto de tener una discusión o un encuentro así y tal, y acaba la discusión y te vas y estás subiendo la escalera y dices, mierda, tendría que haber dicho esto. Pues es el espíritu, sí. Que en francés es le prix de calier o algo así.
Es que en francés sí. Suena mejor. No, yo siempre pensaba de ducha, porque es como en la ducha lo piensas también, sí.
Yo en la ducha pienso temas para coquetas y bravas. Ahora que ya no nado.
Yo no.
Tú no. Tú, la verdad, no.
No.
Pero bueno.
¿Qué opinas?
¿De qué?
No, del proceso del podcast, pero tú termina, bebé.
No.
¿De qué pasa? Dime, ¿qué
no, del proceso del podcast, algo. No, yo, a ver, no sé, yo no sé, o sea, hubiese pensado, obviamente no, porque lo habláis y se sabe que tenéis notas, pero como que es más en plan...
Bueno, bebé,
hoy me he levantado, sea, y me apetece hablar
me
de
refiero,
esto.
Me refiero...
Dentista. RR.
Para los Patreons, o sea, estas son las notas.
No, suele llevar un poquito más de estructura, yo como ves, no, o sea...
A ver, pero no lo se ve porque estás con el portátil, podrías estar con...
No, a veces tiene notas.
No, hoy me apunté Repugnante, Pedro y Álvaro.
Ah, bueno.
Esto eran como mis disclaimers. Y
este fue el de la semana pasada, por ejemplo. Esto es todo el tema del podcast de Bitstop. Aquí tengo 9K y 250K, que entiendo que son cifras de algo, no sé de qué.
Sí. No sé, la verdad.
Y recomendación, plantas sol y torrijas.
Sí, pues, plantas sol y torrijas.
Sí, sí, sí.
Yo creo que podríamos...
¿Y las recomendaciones?
Sí, le quería preguntar a Mikel cuál es su tapa, la verdad. Ah, luego se nos va a olvidar.
Sí, mi tapa. Me la estuve pensando mucho. Fui con Pedro, de hecho, dije, vamos a ir a un sitio de tapas y así me...
Me inspiro.
Porque no quería repetir, porque yo iba a decir el jamón batido, que al parecer es una cosa súper maña y...
Mazo.
Ha habido mucha representación maña en este
España, básicamente. Y de gente que ha ido a First Dates.
¿Sí?
Son dos colectivos.
Es porque como, me tendría $2, lo cual no es mucho, pero...
No, pero de cuatro invitados, dos son maños y dos han ido a First Dates.
Llevamos uno
a cuatro. Y uno...
Pedro
y Pedro, Matilar, y Pedro además, sí. Pedro hizo Maño Face, que se puso a imitar en la centro de Zaragoza y le salió... No, le escribí en plan... No. Ha salido mal.
Bien.
Hay que bajar. Le hice shaming.
Foto consciente, yo creo, él, ¿eh? O sea, él sí. Mismo no se quedó muy contento.
No, me lo dijo.
Es tu performance.
No, no le gustó mucho.
Pero tenía razón, no me acuerdo, porque hablaba de la expo, de Fluvi o lo que sea.
Sí.
Y dije, ¿acertaste en esto? No acertaste en el acento.
Bueno, 50-50.
Pero Dios no. Aprieta, pero no habla.
Pero bueno, sí que iba a decir jamón batido, pero como lo dijo Martitara, voy a decir chorizo a la sidra.
Muy asturiano.
Qué rico.
Es que...
Buah, un chorizo. Es que, buah.
Mi madre, que es como tú, Marina, y se emborracha ante la simple presencia de alcohol en la mesa, una vez se emborrachó tomando chorizo a la sidra.
Ostras,
Es una historia que cuenta mucho.
Pero buah, es que eso...
Menos mal que voy a Asturias el miércoles. Porque
hay ganas.
Me voy a pedir chorizo a la sidra, mojado en pan. Es que eso es una locura.
Y un buen
es que eso es lo del pan, o sea, eso del...
No sé, oh, qué bueno, qué bien. Hacía mucho que no pensaba
en chorizo. ¿Está tan contenta porque se va?
Sí, es que yo soy de Asturias, la verdad, y me gusta estar en Asturias y yo no quiero estar aquí.
Viva España, pero...
Pero porque Asturias es España y lo demás, ya sé que tú no estás de acuerdo, ya he leído tweets sobre eso. O sea, no me importa lo que pienses.
No me importa lo que pienses, pero Covadonga, Pelayito...
¿A pedradas? Los echó a todos. Asturias es España y lo demás, tierra conquistada.
Claro.
Lo siento.
Muy bien.
Lo siento.
Perdona.
A tu peor.
A ver, pero me hace gracia porque es como... Tampoco tiene sentido... Porque otro núcleo de reconquista fue, por ejemplo, Navarra. O sea, reconquista, término que no se debería usar.
Sí, Fermín lo explica. Mi novio es navarro. Y me cuenta, no sé qué, de unas cadenas.
Yo solo sé que Galicia fue el primer reino que hubo la península.
Suevo. O sea, de los suevos y tal. Quiero decir, sí. Pero eso es otra cosa que estábamos en un... Fui a un congreso de arqueología en Pontevedra. Lo llevé todos los días.
Clásico, Pontevedra.
Yo venía de Inglaterra y digo, no puede ser que esté lloviendo más aquí... que en Inglaterra, pero bueno, el caso que estábamos hablando del nacionalismo y tal, y tuvimos una mesa redonda sobre nacionalismos e historia, no sé qué, y de repente yo saqué a colación un punto lo de sí, porque también aquí, pues por ejemplo, con lo de Suevia, que ha habido tal, no sé qué, y todos los gallegos que habían estado hasta entonces en plan, sí, porque el nacionalismo de España, o sea, el nacionalismo con lo medieval en plan, es que lo de España es ridículo, lo de Cataluña es ridículo, estábamos criticando todos, pero cuando dije lo de, bueno, pues el reino suevo, vamos a decir el primer reino gallego, todo se quedaba en plan de, bueno...
Hasta aquí.
A ver dónde pones. Digo, vale, bueno, no me invento.
El
no me
primer
invento.
Reino suevo, me lo respeto.
No, el
nacionalismo gallego tiene cosas en plan...
Pero porque es muy random.
Buf, es que iba... No quiero continuar, da igual. No, sí, lo voy a decir en plan de rollo. Teniendo, como tiene una narrativa, tiene algunas partes un poco meme. ¿Cómo me refiero? Nuestro himno actual está escrito por el señor... Pondal, que es un señor que se inventó toda una narrativa de que era un bardo, de que le hablaban los pinos, y los pinos, o sea, el himno gallego literalmente traducido al español, pero también al comprensible, el himno gallego dice, no os preocupéis, yo soy un bardo, he hablado con los pinos, me han dicho que resurgiremos y los mataremos a todos.
¿Eso es que cantáis?
Sí, o sea, el mítico...
El gnomo me dijo que quemara cosas.
El mítico que dingos rumorosos, una costa verdecente, de rayo transparente o tal,
sí.
Que el estribillo es Fogar de Breogán, que Breogán se supone que era un
sí,
líder.
Sí, el así. Rey.
Pues literalmente hay un momento en el que dice, en plan de, es que no me acuerdo de memoria, pero dice en plan de, a os tontos, estúpidos, a os no sé qué, no sé cuánto, no os queremos, pero es eso, es, resurgiremos, me lo han dicho los pinos, y nos liberaremos.
El de Asturias, tengo de subida al árbol, tengo de coger la flor.
Claro, es que es muy fuerte, porque una movida del nacionalismo gallego es que nos infravaloran tanto.
Yo iba a decir, tambores del Cierzo.
No es lo mismo,
pero
como nos infravaloran, podemos tener un himno en el que decimos que los pinos dicen que acabaremos con España.
Pero también te digo que me hace mucha gracia porque es como el estereotipo de lo gallego, que es como muy hippie, bosque, tal. Hecho, sí, o sea,
druida.
Sí, druidas y meigas y todo esto. O sea, quiero decir que es como muy comunión con la naturaleza.
Sí,
los pinos te dicen cosas.
Pero porque los pinos se supone que son los espíritus de los guerreros del pasado, los guerreros celtas.
Ah,
que es otra movie en la que no voy
eso
a entrar.
Sí que lo había oído, lo de que los pinos. Sí, algo había oído. Eso.
Es que es toda una movie porque es como que el nacionalismo gallego hizo un poco como Tolkien en el sentido que dijo: no tenemos una mitología clara, sí. Me la invento. Y ahí. Pues se empezó a crear toda una narrativa de los celtas, porque sí que es verdad que tenemos como pueblos castrenses, que teníamos castros, que teníamos sí, tal, sí. Y dijimos, pues a partir de aquí somos celtas, éramos súper aguerridos, Breogán desde Fisterra veía Inglaterra porque tenía una vista esto es una leyenda real. Y más historias así.
Lo de los celtas...
Es una movie,
arqueológicamente está muy debatido.
Sí.
O sea, y...
Me la suda. Yo soy celta.
No, y celta de Vigo, o sea, y lo que tú quieras, pero...
Yo oigo una gaita y me echo a llorar. Yo soy escocesa,
pero
sí.
A mí hace... Pero que es que estuve en Edimburgo en una conferencia hace no mucho y dije, no puede ser que me bajé del bus y de repente... O sea, el típico que está cantando con la guitarrita en la calle, todos gaiteros y todos con el kilt. Y digo, pero esto, o sea, obviamente es por turisteo y no, porque es una, tal, pero me hacía mucha gracia. Digo, no, pues, o sea, vamos a ver, esto lo pongo en una peli y digo, ya estamos estereotipando y no sé qué.
A mí me emocionaba mucho en Edimburgo, había una gaita en cada esquina.
Te aseguro que al lado de la Catedral de Santiago, en uno de los. En un túnel que lleva a una de las plazas de alrededor, siempre hay un gaitero.
Puedo decir que está en Santiago, pero no está en la... O sea, no he ido a la plaza. No he ido.
Obradoiro.
No he ido al Obradoiro, no.
Es bonito.
Sí, que está debatido lo de los celtas, pero vamos, que también te digo que es que al final estas identidades siempre se construyen. Y si te sientes celta, pues hasta... O sea, que es que los celtas también tenían sus mitos de hemos surgido de esta cosa. ¿Sabes? Y los griegos de... A su vez, o sea, que pues ya
sí,
está.
Sí, o sea, son mitos fundacionales, pero claro. Es que una movida. Pero ya te digo, en plan, el gallego tiene algunas movidas un poco random, inesperadas.
Mientras no se use, o sea, al final es tu mito fundacional, mientras no digas, pues que nosotros somos descendientes de celtas, no como tú que has venido de... Inserte país tercermundista o lo que sea, ¿sabes? ¿Qué? Uf. ¿Qué pasa?
Te suena un joven, no sé qué hace, la verdad, llamado Hassel Paris.
Sí, bien. Sí, ¿es gallego?
Sí.
Que además se llamaba Abraham o algo así. O sea, tenía nombre judío, ¿vale? Nombre hebreo, y se lo cambió porque como tiene que ser nazi...
Pues Hassel Paris era gallego y estaba en grupúsculos gallegos de ese palo. Nacionalismo chungo gallego. Bueno, vamos con las recomendaciones. ¿Qué tal?
Después de hablar de nazis.
Era chorizo a la sidra.
Chorizo a la sidra. Estupendo, nos encanta.
Viva Asturias.
Pucha. Joder, que lo diga yo, qué puta vergüenza, ¿eh? O sea,
un poco, tía, pucha.
No sé qué me ha salido.
Pucha, ahí. Pucha como Mafalda, dicen pucha en Argentina.
Pucha Asturias.
Pucha Asturias.
Pucha.
Es Asturias, ¿no?
Asturias.
Vale.
¿Vamos con las recomendaciones?
Sí.
¿Tienes?
No.
Pásame
nudo. Vale.
¿Quieres que vaya yendo yo y ver si te inspiras? ¿O te la...?
Es que estoy un poco desconcentrada, si te soy sincera.
Ya.
Tengo una nota de 2 minutos 40 de mi novio sin escuchar de hace media hora.
Ah, pero si quieres, levántate y acabamos nosotras. Claro. O sea, si no
acabo. Es que rápido. Mi móvil está grabando.
Ah, mira. Claro.
Vale, en ese caso voy a acabar súper rápido. Vale, tengo tres recomendaciones, muy rápidas. La primera es Matria. Matria es una película gallega dirigida por Álvaro Gago. Es un poco difícil de ver en Madrid. Yo solo conseguí para... O en horario laboral, rollo... ¿Quién no quiere ver una película a las 3 y cuarto? Yo la vi en Cines Embajadores a las 10 de la noche un jueves. Es súper buena película. Me ha gustado un montón. Es la historia de una señora desquiciada. Como sabes, es mi tipo de narrativa favorita.
Que sí.
Y está muy bien hecha. Los personajes son súper buenos. O sea, habla muchísimo de la precariedad, de estar como... no ser capaz de salir porque te echan de un trabajo, no consigues otro, jamás consigues salir de la inestabilidad. Habla mucho de relaciones maternas porque la protagonista tiene una hija con la que tiene una relación complicada. Súper chula, o sea, súper peliculón. Me ha gustado un montón y me ha hecho mucha ilusión porque conozco a gente que trabajó ahí, entonces es como muy guay ver la peli después de mucho tiempo yendo a hablar de ella. Y después son dos canciones, que una es Night Shift de Lucy Dacus, que es una canción que tiene ya bastante tiempo.
A ver, tráela.
No.
No, y no la pongas porque te saltan los derechos de autor.
No lo voy a hacer.
¿No vas a traer No. No voy a saber cuál es.
El estribillo es You've got a 9 to 5, so I'll take the night shift. Y la canción va en torno a una ruptura sáfica. Yo la primera vez que la escuché dije, es imposible que esto vaya en una relación heterosexual. Y lo busqué y vi que Lucy Dacus era boyera y dije, es que lo sabía, tío, es que lo sabía. Es la historia de una ruptura que acaba tan mal que la protagonista dice, tú trabajas de 9 a 5, así que yo me voy a coger el turno de noche para no verte nunca.
Hostia.
Y voy a cambiar todos mis hábitos solo para no cruzarme contigo nunca más.
Desquiciada, ¿eh?
Ah, yo estaba pensando en un sentido como romántico, de I'll take the night shift, no. De que trabajas de 9 a 5, así que conmigo estarás en el turno de noche. O sea,
no,
yo me ocuparé de tu
horrible,
turno.
Es horrible, wow. Es súper triste. Y es una canción de estas canciones que como que va haciendo un build-up, en plan un crescendo. Uh-huh. Y ella canta súper bien, o sea, es súper bonita. Y si habéis vivido una ruptura dramática boyera, es súper buena canción. Y la otra canción no es triste para nada, pero es muy bonita, que ya hablé contigo de esta, que es que Rosalía, en conciertos recientes, ha empezado a hacer una cover de Héroe.
De Héroe de Ricky Iglesias.
Y yo nunca había escuchado Héroe de Ricky Iglesias, en plan, nunca había hecho caso. Y la versión de Rosalía es tan bonita, es súper bonita. Y me pasa una cosa que me frustra un poco, que es que la escuché por primera vez en Semana Santa, justo el día en el que se confirmó, esto es súper random, pero el día en que se confirmó que la hija por gestación subrogada de Ana Obregón era con el semen de su hijo.
Hostias.
Entonces, de alguna forma...
De eso no se ha hablado.
No, de eso no tengo nada que decir.
No. Entonces, más que estamos completamente contra la
gestación subrogada. Ah, bueno,
subrogada. Sí.
Bueno, y en concreto, en gestación subrogada, con semen de tu hijo muerto hace 3 años, en plan...
Sí, el semen de tu hijo muerto hace 3 años... que había dejado para que su novia tuviese un hijo si quería y que debía haberse destruido, al parecer, la muestra.
Sí, lo leí.
Y perseguir a la novia para que tenga un hijo de tu hijo muerto, que obviamente va a ser tu juguete, en fin. El caso es que me frustra un poco porque esta canción es súper bonita y el estribillo es quiero ser tu héroe, quiero ser tu dios y salvarte a ti 1000 veces. Y de alguna forma mi cerebro ha empezado a relacionar eso. Y es raro porque ahora cada vez que la escucho pienso en Ana Obregón cantándosela a su hijo, lo cual no creo que haya pasado.
Posiblemente no pasó.
Sería un poco raro. Pero de todos modos es una versión súper bonita de la canción y la recomiendo mucho.
Pues,
y
está
precioso. Habrá que escucharla.
Miquel,
¿tú qué tienes?
Yo venía con una recomendación y... Bueno, tres. O sea, dos recomendaciones. Una es no hagáis la tesis. Ajá, no hagáis una tesis doctoral.
La antirrecomendación.
Esa es la antirrecomendación. No hagáis una tesis doctoral. Academia de caca. Si lo hacéis por vocación, tampoco la hagáis. Y vais a cobrar más si no lo hacéis. O sea, que no la hagáis por ninguno de los motivos. Es broma. O sea, si queréis, bueno, pero ya vosotros. Sobre todo no la hagáis sin beca. Eso seguro. Porque es un trabajo, al final. A mí me han llegado a decir, ¿pero tú cuánto tiempo llevas estudiando? Y yo, me cago en tus muertos. Y esto me lo dijo, ¿sabes quién me lo dijo? Darío MH. Cuando fui a Gameplay me llamaron.
¿Cuánto tiempo llevas estudiando?
Me llaman para una cosa de estudios y no sé qué. Y dije, yo, ¿qué pinta que estudio? Y me dicen, no, como tú estás en la universidad. Y digo, sí, estoy en la universidad, pero estoy trabajando. Y me dicen, ¿y tú cuánto tiempo llevas estudiando? Y yo, esto en directo. O sea, estará en algún vídeo de estos de Gameplay. Yo, no, esto es un trabajo. Es que no sé. Pero bueno,
¿cómo
no.
¿Cómo llevas el cole?
¿Cómo llevas el cole? Sí, no, la cartulina me la dejan en casa.
Qué lástima, Darío MH. Me gustaba tanto. Ya. Me hacía tanta risa sus vídeos.
Yo era un clásico volver de fiesta y ponerme con mis amigas vídeos viejos de Vines, viejos de Darío MH. Sí. Y de hecho, yo lo he dicho ya varias veces. Yo fui a Gameplays 99% por conocer a Darío MH. Hmm. Sí, o sea...
A mí me hace ilusión por su apellida, como yo.
H.
Martín M. Hierro.
Yo soy Marina MH.
Es que es mentira, no se llama Grandosa.
No.
Ya.
Sí, a mí Darío MH me puso triste. A todo esto también llegamos tardísimo y no lo quiero comentar, solo quiero hacer un statement que es como se comió con patatas la señora ministra de Igualdad.
¿Peritaje de qué? ¿De qué peritaje?
¿Peritar qué?
Pero como te piensas que puedes debatir con Irene Montero.
Es que sabes qué pasa, que saltas capacidades.
Ya.
Yo lo entiendo. Es que, bueno, no lo entiendo, pero si bajas capacidades,
yo
no
lo puedo entender. Yo tengo alta capacidad también para hacer el tontón.
Sí, ella es ridículo, tiene alta capacidad.
Pero bueno, dicho eso.
Lástima. Bueno, en fin.
Lástima de Irene MH, la otra, aún más lástima, desde luego, dio mucha lástima.
Ya, pero no sé, o sea, a mí me da pena, bueno, no pena, pero me parece revelador lo de... que al final las TERF más obviamente acérrimas es que era una infiltrada, no sé qué, yo pero bueno, entonces digo, me están dando por todos lados.
Esa narrativa me gusta, ¿eh?
Es que yo puse un tuit en
yo espero de... que sirva para que recapacite y deje de ser TERF, porque yo creo en la redención.
Uf.
Creo en la redención, no creo que todo el mundo lo vaya a hacer, pero creo que es posible.
¿Qué opinas de Leticia Ortiz infiltrada para hacer
el ensayo más largo?
¿Cómo?
Que Leticia,
¿entonces esa teoría?
No.
Que Leticia Ortiz, como era republicana, que se infiltró en la familia real para la bomba.
Y que entra en la narrativa de que fue al instituto con Pedro Sánchez, que eso es algo que me gusta mucho recordar.
Sí. Y que es una infiltrada que está preparando el ensayo periodístico más heavy de la historia.
Dirigido
el
por
Pulitzer,
los Javis,
el Pulitzer.
De la monarquía por dentro. Ojalá.
Ojalá.
Es que me encantaría, la verdad.
Y, o sea, ojalá. Pero bueno, mi recomendación era eso. ¿Esto por qué me salió?
¿No hacer una tesis?
¿No hacer una tesis?
Una serie que se llama Schmigadoon, que está en Apple TV.
Schmigadoon.
Y que Schmigadoon, que es S-C-H-I-M-A-G. Gadón, con dos os. Es una serie musical. Es una pareja que se queda encerrada en un pueblo, que es como un pueblo mágico, en el que. Es un pueblo en el que la gente canta musicales. Y la primera temporada...
El infierno de Fer.
Pero la primera temporada son parodias de musicales de la edad de oro de los musicales, que son de los años 50, 60, en plan de Music Man, Sonrisas y Lágrimas, todos estos. Y la segunda temporada, que es la que está saliendo ahora, es parodia de los 70, que es más Chicago, Cabaret, tal. Entonces,
qué buenos.
Entonces ha cambiado, toda la estética ha cambiado un montón. Y si os gustan los musicales... hay muchas referencias que se pillan, sino también se disfruta, pero si os gusta, pues obviamente, que de repente en una
serie se puede cantar. No la conocía nada.
Pues es, o sea, tienen además son, los dos actores principales no son cómicos, son de Key & Peele. No me sale. Bueno, dos de ese es Saturday Night Live. Uh-huh. Eso. Y luego el resto sí que son actores de musicales. Sale Titus, el de Unbreakable Kimmy Schmidt. Sale Jane Krakowski también, que también sale en Unbreakable Kimmy Schmidt. Está muy bien, está muy bien. Y es muy disfrutón, uh-huh. La verdad. Y luego, ya que estamos, como has apuntado lo de RRR, yo voy a recomendar pelis de la India. Entonces voy a decir que le deis una oportunidad a lo que se llama Bollywood, uh-huh. Que es muy raro porque en inglés dicen cine hindi, porque Bollywood no les gusta ese término, uh-huh. Porque es como vamos a compararlo con Hollywood.
Ya, yeah. Yeah, en verdad es un poco feo.
Entonces dicen cine, que la lengua materna de ese cine es el hindi.
El hindi, claro.
Claro, pero dices cine hindi y suena a otra cosa, entonces...
Conastro.
Claro. Entonces voy a recomendar dos pelis, una es Ram Lila, que es una versión de Romeo y Julieta, pero contada, pues eso, es musical obviamente, porque canta y tal, pero es un musical precioso, es los protagonistas me recuerdan porque soy bisexual, todo muy bonito, todo, o sea, súper bien, los números musicales son muy bonitos, muy bien dirigido y tal, y luego hay una... que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que es que ocurre en España.
Creo que lo he visto. Que van a los Sanfermines.
Sí, 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 sí.
Para
sí.
Clase.
Esa es buenísima. Esa es la que esa es la peli que vi que dije, vamos a ver cómo nos ven en la India, ¿no? Y desde ahí me aficioné a la peli de la India.
O sea, es que es una película en la que
la voy a buscar mientras.
Van pasando como por todas las movidas del folclore español, pero sin ningún tipo de lógica. Es como que es la tomatina y al día siguiente los Sanfermines, sí. Y después se van... en 15 minutos en coche a Valencia por una paella.
Sí, en plan sí, rollo. Sí. Sindagi Namilegi Dobara.
Pues yo la vi, sí.
O sea, es un poco un nombre un poco...
Que bueno, además...
Para los Patreons.
Es rollo una despedida de soltero. Okay.
Sí, o sea, es una despedida de soltero de uno y dicen, pues nos vamos a España y luego hay otro que lo acaba de dejar o es una despedida de soltero pero lo acaban de romper el compromiso y se va y no sé qué y por casualidad con todos los que se cruzan por ahí... Son indios, o sea, quiero decir, al final tiene que hablar en hindi. Y hay un número musical también que es como flamenco, pero luego se ponen a cantar. O sea, es brutal, es brutal.
Qué fuerte, hacía muchísimo tiempo que no recordaba esa película. 5 años de comunicación audiovisual para esto.
Para
pillar referencias, es decir, hindi.
Hindi y de la India también.
Ya está, yo quiero que acabemos y escuchar la nota de voz.
Os recomendamos que no seáis pareja de opositores porque es muy agobiante, pero,
sí. Pero
es muy
reconfortante. Solo hoy.
Estamos torturando un poco a la pobre.
Sí. No, es que me mandó una nota de voz, está en un examen y, claro. y son 2:40 y algo me querrá decir.
Hombre, sí.
En 2:40 algo
sí, me sí. Que le ha ido bien. Pero, por si acaso. Miquel, ha sido un placer tenerte con nosotras.
Muchas gracias.
De que seas tapita y de que estés aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Ya sigas a Marina.
Hombre, yo estoy encantadísimo de seguir. No,
de
haber remediado mi error.
Estoy en el círculo de Twitter, ¿eh?
Sí. Wow. Sí, sí, ya dije, a ver.
Rota la barrera.
Rota la barrera ya para adentro, ¿sabes?
A mí me hizo ilusión porque nada más seguirme fue el día que tuiteé sobre lo de los pedos.
Sí, dije, el contenido. Yo, ¿por qué me he privado de este contenido claro, durante un año o lo que fuese?
Sí, es que solo subo cosas de calidad. Tuiteo poco, pero de calidad.
Y cada vez menos con cómo está yendo Twitter.
Bueno, ya.
Ya, hija.
¿Tú tenías verificado?
No.
Ah, bueno, pues no.
Yo nunca fui. Nunca
no sufriste fui drama checkmark. Entonces. Sebas Gemurrata, por ejemplo.
Ha perdido el verificado.
Pero ahora los han devuelto.
¿Se lo ha devuelto él también?
¿Los han devuelto?
Ah, bueno, Sebas no sé, pero esta mañana habían devuelto varios.
Han devuelto algunos. Pero es que a mí me hacía mucha gracia porque de repente en plan...
Es que yo tengo duda porque muchos pilotos de repente lo tenían y habían hecho coñas con que no lo iban a comprar. Entonces sí, no sabías. No,
se lo han devuelto a gente. O sea, a algunos. Pero es que me hace mucha gracia porque, claro, yo de repente veo... Que, por ejemplo, Gabriel Rufián deja de tener verificado, entonces puede ser Gabriel Rufián el portavoz de la Esquerra Republicana o tu vecino.
Ya, claro.
¿Sabes? O sea, puede ser cualquiera. Y luego...
¿Cuánta gente nos llama Pedro Sánchez?
Claro, claro. Y el Papa de repente no tiene verificado. Es que digo, el Papa no tiene verificado, pues nada, ¿sabes?
En fin.
Ya lo he verificado Dios.
El mayor de los verificados ya lo tiene.
Fumata blanca. Bebés, nos vemos pronto porque volvemos a grabar en 2 días. Sí, a ver de qué coño hablamos. Pero nada,
dentista. Lo tienes ahí.
Sí, dentista. Una hora hablando de dentista. Para eso traemos a Carla. Que paséis una buena semana y.
Descansa.
Y que Marina pueda escuchar su audio. Así que nada. Chao, bebés.
Adiós, chao. Nenas.